Buenas noches a todos, esto es Club y Más en Río Revuelto, anteúltima reunión en Ciudad Universitaria. Este es un espacio en donde buscamos todas las semanas ir enhebrando una perspectiva independiente para ir viendo los fenómenos que van ocurriendo en esta realidad global. Y en esta búsqueda justamente de perspectiva, quizás también nos embarcamos porque últimamente podemos quizás pensar que la búsqueda de un lenguaje, la búsqueda de una representación de la realidad, cada vez te condiciona más. Cada vez es más estratégico el proceso de definición de cuáles van a ser los términos en los que vamos a discutir y en los que vamos a charlar. Esa primera discusión o esa primera definición, que es la representación de la realidad, es el pasaje a lo semántico, al sentido, es la que se va convirtiendo cada vez más en una impensada fuente de dolores de cabeza y también de satisfacciones, quizás. Es un sitial estratégico, clave, en donde la elección de una representación de la realidad inadecuada te puede conducir a un escenario muy muy diferente y quizás de una naturaleza muchísimo más peligrosa que la elección de una representación de la realidad alternativa. Por eso, y porque cada vez más las representaciones de la realidad van demostrándose como muy aptas para el cautiverio, para la retención del agente consciente. Es decir, una representación de la realidad te condiciona cada vez más y te permite escaparte cada vez menos. Por eso, uno de los objetivos de este espacio, jueves a jueves, es tratar de estimular esa atmósfera y esa predisposición para combinar y buscar representaciones de la realidad, para buscar semánticas variables, diversas, alternativas, que nos den alguna pauta de, una vez decidido o una vez implementada esa representación, cómo se nos abre y cómo se nos cierra el juego, porque es algo muy, muy condicionante. Dentro de lo que es el campo de apertura de una representación de la realidad, hay otro aspecto clave, que es las métricas. Una representación de la realidad te inaugura un espacio, te inaugura distancias, te inaugura métricas, te inaugura valores, magnitudes, te desbarata las equivalencias, porque quizás lo que en una representación de la realidad vos podés camuflarlo de algo decoroso, vos cambiás la representación de la realidad y se convierte en la peor de las pesadillas. Por eso, como vemos aquí en nuestro observatorio cultural independiente, cada vez más se usan las representaciones de la realidad como escudos para evitar que las métricas desfavorables se nos permeabilicen a nuestro sistema. Entonces, una actitud intelectualmente honesta y vivencialmente inteligente implica abrir constantemente la fantasía y las hipótesis de las representaciones de la realidad diferentes. O sea, tenemos que aceptar el juego, tenemos que tener el coraje de entrar en el baile de las representaciones, de entrar en el baile de los lenguajes diferentes. Creo que tenemos más para ganar que para perder, porque tenemos chances de gambetear lo que es una representación de la realidad que se nos presenta hoy por hoy como hegemónica y que tiene un juego de condicionamientos en donde cada vez más, sí, quedan afuera una serie de fracasos y de postergaciones que podemos estar teniendo. Pero el concepto de lo estructural nos hace ver que hay una conexión e inclusive hay una representación de representaciones, es decir, hay una métrica y un combate entre representaciones. Hay mejores representaciones de la realidad que otras, o por lo menos representaciones de la realidad que, como los paradigmas en la ciencia, por ejemplo, pugnan por demostrar su utilidad y sobreviven de acuerdo a si pueden plasmar su practicidad para resolver problemas. Cuando un modelo entra en colisión con la practicidad, por supuesto que es descartado. ¿Por qué no hacemos lo mismo en cultura? ¿Por qué no ponemos a prueba todos los modelos y las representaciones de la realidad que tan alegremente aceptamos y empezamos a pedirles una métrica a las cosas? Empezamos a desbaratar esta sensación de impunidad en la cual pareciera que, en lo que tiene que ver con cultura y con nuestros complejos objetivos que tenemos como individuos, no podemos utilizar las herramientas de la racionalidad, de la métrica, de la discusión de performances, como que es un terreno vedado para eso. Entonces, cada discusión acerca de las representaciones, de qué lenguajes usar, nos lleva al territorio de las variaciones y de las métricas, es decir, de la posibilidad de discutir acerca de si las cosas son mejores o peores. Abramos definitivamente esa discusión, no le tengamos miedo a concluir que un modelo sirve más, sirve menos, fracasó acá, le fue mejor acá. Hagámoslo, no es dramático, son ideas, las ideas son bastante regenerativas y ya tendrán su problema para ver cómo hacen para no tomárselo a mal. Pero así como un Facebook, por ejemplo, un Facebook es un lenguaje y es una representación de la realidad muy específica, que ¿qué es lo que hace? Disimula o subraya convenientemente algunos éxitos y algunos fracasos. Por ejemplo, imagínense un Facebook de una cultura alternativa. Tenemos algún problemita en la transmi, a ver si lo resolvemos, ya estamos. Bueno, les decía, un Facebook de una cultura diferente, uno podría decir, bueno, en vez de privilegiar determinados consumos culturales y demás, voy a hacer que la moneda que más te paga... ¿Cómo estamos hoy, muchachos? A ver, falta alguna tosida, tuber-like. Sadi, está Sadi acá con Caputo discutiendo la soberanía.
Tengo un déjà vu.
Las nubes de búsqueda. Mamita, ¿cómo estamos? Les decía, imagínense un Facebook que plantee una representación de la realidad diferente. Que plantee, por ejemplo, la participación o la creatividad de proyectos en vez de los consumos culturales como una métrica y un lenguaje de consolidación de la visión de lo que es una persona y de búsqueda de lo que son ideales. Hoy por hoy, lógicamente, ustedes saben que Facebook básicamente te premia. Si vos subís fotos, si subís algún video de YouTube de algún tema y de... Vos tenés mucha presencia en la medida que vos consumas y digas que te gustan distintos productos culturales. Eso no es otra cosa que ganar la batalla de la representación de la realidad. Poner las reglas semánticas. Si vos ganás la batalla del lenguaje o la perdés, tenés el 60-70% de la batalla ganada. Por eso acá lo primero que tenemos que hacer es no aceptar las representaciones de la realidad que nos venden. Tenemos que jugar a combinar y a obtener alternativas de los lenguajes y animarnos a plantear que lo que parecía un éxito en realidad es un fracaso, o viceversa. Pero cambian las métricas, muchachos. Y nosotros acá, en esta tribuna sin precedentes de cuestionamiento crítico, en donde vamos a ir contra todo, acá no tenemos... No nos queda amigos de ningún tipo, ¿no? Cada vez tenemos menos likes. Y tenemos que ir contra todo. Tenemos que ir contra todo porque justamente a partir de abrir esa discusión es donde sentimos fuertemente que tenemos nosotros todo para ganar. Me llamo Carlos Labañino y estoy con Pablo Marajovsky, que tiene una cara de que está realmente en una... está peleándola, ¿no? ¿Estamos bien?
La trasmi está genial.
La trasmi está bien, bueno. Eso es lo mismo. Si vos te tenés que sacrificar, sacrificate. Lo importante es la trasmi. Gustavo Faskovics en la producción estratégica, hoy con el garguero seguro reforzado.
Igual no digo nada.
Porque hubo que gritar pocos goles el fin de semana. Y las chicas, como siempre, Greta Struminger, Olguita y Laura Marajovsky, que están realmente a full, están recorriendo la ciudad y están preparando el relanzamiento de Club y Más para dentro de 2 jueves. Está tremendo. No se sabe si lo vamos a hacer en una roticería, si lo vamos a hacer en una farmacia, en un Pharmacity, si lo vamos a hacer en una cancha de bocha. No se sabe, y lo vamos a mantener bajo 7 llaves hasta último momento, donde va a ser el Club y Más a partir del mes de julio. Buenas noches, chicas.
¿Qué tal? Buenas noches para todos.
Buenas noches a todos. Sí, es el factor sorpresa, ¿no? No sabemos. Se van a enterar en 2 semanas cuando vengan a... cuando asistan al nuevo ciclo en nuestra locación estreno de Club y Más.
Podríamos hacer un concurso que la gente puede proponer lugares y se
sortea
una docena de facturas, ¿no?
¿Cómo? Saladitos.
Saladitos. Bueno.
Es una buena idea.
Pero está en discusión todo acá, ¿eh? ¿Cómo va a relanzarse el Club y Más en 2 semanas? Está todo en discusión. No se sabe nada, ni lugar, ni nada. Lo único que se sabe es tiempo, hora, sí, ¿no? Vamos a ir por el jueves 21:30, pero bueno, después si va a haber, si va a ser tipo pijama party o si va a ser con
catering,
no se sabe nada, ¿eh? No se sabe nada. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? ¿Qué han preparado aparte de conocer mucha gente en Palermo y demás?
Bueno, yo traje un informe que se realizó en la Universidad de Valencia llamado La cultura como factor de innovación económica y social. Quiero marcar acá, con cultura nos referimos a la definición más tradicional de cultura, entendido como arte, diseño, turismo cultural, moda, antigüedades, publicidad, es decir, todo lo que implica un poco de creatividad y de innovación, ¿no? Bueno, este estudio lo que busca es, que de hecho lo hace, demostrar que existe una correlación con la dirección y con esta dirección.
Perdóname.
Sí.
¿Vos qué decís que la definición tradicional de cultura es la que implica innovación? ¿No se puede innovar en la cultura grande?
Sí, pero una cosa no quita la... Si A comprende a B, no quiere decir que A no pueda...
No, pero vos dijiste que era la cultura que implicaba innovación.
No, yo digo, a ver, por ahí me expresé mal.
A ver.
Se refiere a todos estos ítems que mencioné. Dentro de la valoración que se le da, o sea, es lo que podríamos denominarlo como un sinónimo, podríamos hablar en vez de cosas culturales, ¿cómo era la expresión acá? Industrias creativas, mencionaba, y también industrias de la innovación. Bueno, no importa, a mí lo que me interesa
No, ¿cómo no importa? Acá estamos para discutir todo. Si yo quiero hablar de la representación de la realidad y del lenguaje, quiero defender que yo no le voy a entregar, porque es muy... tiene un sentido muy específico plantear que esas son las industrias de la innovación y de la creatividad. Yo creo que hay que cuestionar eso.
Bueno, es eso lo que venía con esta nota justamente. Yo creo que sean o no sean de la creatividad y de la innovación, no quiere decir que otra cuestión no pueda también tener creatividad e innovación. Es decir, olvidémonos de innovación, olvidémonos de creatividad, usemos los casos concretos que son en este caso arte, moda, arquitectura, diseño y demás.
Bien.
Después, o sea, la nota justamente apunta a eso, este material.
Bueno, vamos a ver. Mirá que hoy a cara
de
perro.
Dale,
hoy a cara de perro.
Para que desarrolle.
Hoy estoy terrible,
que
voy a volver loco hasta la 1 de la mañana.
Vamos.
El estudio que trata de hacer es demostrar que existe una correlación entre estas industrias denominadas creativas y el PBI per cápita. Bueno, una de las hipótesis explicativas de por qué se da esta relación, que de hecho es una relación bastante sorprendente, acá tengo una cita que dice que un aumento del 1% de la proporción de empleos en los servicios creativos en una región conlleva un incremento de la riqueza de entre 1.000 y 1.600 euros per cápita. algo a mí me pareció, de hecho, de los mismos autores del libro decían que se sorprendieron al ver la magnitud de esta relación. Bueno, la primera hipótesis explicativa para ver por qué pasa esto es obvia, es bueno que es una actividad económica que, como cualquier otra, pone en movimiento las ruedas de la economía y obviamente genera producción de valor. Y otra, que es la que a mí me parecía más interesante, que es debido al rol de la innovación, ¿no? Como estas, como una especie, se ve como de efecto derrame, ¿no? Como estas actividades generan distintos tipos de innovaciones y de creaciones que se empiezan a filtrar a otros sectores de la economía y que generan un crecimiento virtuoso del todo. Se ve como una suerte de fenómeno de transferencia. Bueno, este estudio es interesante que se esté dando justamente ahora porque implica de alguna manera justificar todo lo que son políticas públicas orientadas a la promoción de este tipo de actividades. Y bueno, a mí me interesaba traerla para vincularla con otras cosas que hemos visto antes. Por ejemplo, el estado actual de la predisposición en todo lo que es la creación artística. Y también me acordaba una reunión que tuvimos acá en la cual la frase que yo recordaba era: el software es malo, como diciendo, bueno, puede ser que tenga un impacto. Ahora, ¿cómo podría ser, no? Es decir, con un nivel tan malo de desarrollo que hemos visto en esa frase que vos habías pronunciado en su momento, que era, el software es malo, se ve un aumento tan significativo, ¿qué pasaría si realmente hubiera una creación más profunda, más virtuosa, más significativa?
Bueno, yo les voy a presentar micro episodios muy rapidito que tienen como eje la epidemia de obesidad a nivel mundial. Y bueno, les voy a ir contando rápidamente, como para ver distintas reacciones desde el ámbito corporativo, estatal y sociedad civil. Bueno, primero nos situamos en Estados Unidos, más o menos cuando se va haciendo un análisis lo que es la estrategia en general de marketing y de venta de lo que son las compañías de alimentos, se ve que en los últimos años lo que se estuvo intentando hacer fue ir aumentando paulatinamente lo que es el tamaño de las porciones. De hecho, miren este dato curioso, se los tiro como para que lo tengan. Según el Centro de Prevención y Control de Enfermedades en los Estados Unidos, lo que es la comida en un restaurante promedio en los Estados Unidos es hoy en día 4 veces más grande que lo que era en la década del 50. Y hoy en día los norteamericanos ingieren 2.700 calorías al día. Les recuerdo que más o menos cerca de 2.000 es lo que se considera sano. 500 calorías más que hace 40 años. Esto como para reforzar lo primero que decía. Pero bueno, el punto de este comentario era contarles que lo que vienen haciendo ahora, ufa, ¿qué fue eso? No sé. Cambian el foco de la estrategia. ¿Y qué es lo que dicen? Bueno, no nos concentremos tanto en aumentar el tamaño de las porciones, sino directamente lo que quieren hacer ahora es agregar una cuarta comida al día. Una cuarta comida al día, digamos, lo que sería cambiar la estructura alimenticia tradicional. Porque ustedes saben, tenemos desayuno, almuerzo. De hecho, algunas personas consideran que el desayuno es una de las comidas más importantes del día. Y bueno, la cena. Bueno, quieren agregar una cuarta comida al día. Entonces, un conglomerado de compañías que se llama Big Food, que incluye compañías como Taco Bell, Pizza Hut, KFC, etc., quieren incluir lo que se llama Fourth Meal. Y fíjense el eslogan con que lo promocionan esto. Dice, esto está fundamentalmente apuntado a los niños. Dice, todo el mundo es un Fourth Mealer. Bueno, sería como una persona que toma una cuarta comida, solo que todavía no lo sabe. Y el eslogan que sigue eso es, a veces la mejor cena es después de la cena. O sea, the best dinner is after dinner, como para reforzar, digamos, la cantidad de ingestas que hay en el día. Bueno, simultáneamente, no sé si se enteraron, pero hace 2 semanas el gobernador de Nueva York acaba de proponer restringir lo que es la venta de gaseosas grandes y de bebidas con azúcar. Esto quieren directamente que se prohíba la venta de este tipo de bebidas en Nueva York. Fundamentalmente lo que son restaurantes, cines y puestos en la calle. Esto, les cuento, no aplica ni a sodas dietéticas, jugos de fruta, todo lo que son bebidas a base de leche o bebidas alcohólicas. O sea, básicamente lo que se está tratando es de influir en lo que son los hábitos de alimentación de la gente y que empiecen a consumir bebidas en menor tamaño. Bueno, y por último, un episodio curioso que parece ser que también hace un par de semanas una nena que se llama Marta Payne, de 9 años, que bueno, asiste a un colegio primario en Escocia, se le ocurrió armar un blog y empezar a sacar sacar fotos de lo que iba comiendo todos los días en el colegio. O sea, la comida que le salían en el comedor del colegio. Sacaba una foto, lo publicaba y hacía como una especie de crítica en donde medía en una escala del 1 al 10 cuán saludable era la comida que le habían servido. Bueno, aparte de otras cosas como número de pelos encontrados en el plato y demás, ¿no? Bueno, parece ser que el blog este lo levantaron un montón de medios, The Guardian, la BBC, etc. Y desató como todo un debate acerca de la calidad justamente de la comida que les estaba sirviendo a los chicos. Perdón, a los chicos en las escuelas. Y las autoridades del colegio le prohibieron a la nena que siguiera sacando fotos y nada, comentando la comida y que cerrara el blog.
Bueno, yo traje una estrategia que están haciendo los vendedores de real estate. Esto es una nota que salió publicada en un medio norteamericano. Cuando se las cuente van a ver que no es una cosa realmente muy novedosa, sino que es más bien de sentido común. Bueno, la nota está dedicada a esta estrategia que consiste en conseguir, o sea, cuando uno tiene una cartera de casas para vender, conseguir casas que estén sobrevaluadas para poder mostrárselas a los potenciales compradores y que después cuando vean una casa que sale menos parezca mucho más atractiva y quieran comprar, ¿no? Como una especie de oposición con una sobrevaloración tremenda. Obviamente esto creo que es cualquier hijo de vecino que trabaja en inmobiliaria lo habrá hecho en su momento. Pero a mí me gustaba usarlo como para trazar una analogía en otros ámbitos, ¿no? Como esta lógica, si se quiere, tiene un valor que a nosotros nos puede resultar interesante porque hemos hablado mucho de el tema de la importancia de contrastar, ¿no? Cuando hablamos de proyectos de vida, bueno, discutir con los demás y tratar de ver cuál es mejor, cuál es peor. Y yo me preguntaba, ¿qué pasa si uno está discutiendo su proyecto de vida con una persona que tiene un proyecto de vida que es realmente mucho peor, ¿no? Como que la comparación puede ser muy beneficiosa si uno tiene una discusión con un estándar más alto, pero ¿qué pasa si tiene estándares más bajos? O sea, una relación obviamente de conformidad, ¿no?
Como un piso más bajo, claro, para comparar. Bueno, y aprovechando que, bueno, justo la semana pasada habíamos estado hablando un poco de responsabilidad social empresarial y de los distintos recursos que las empresas iban invirtiendo en este ámbito. Bueno, algo que se toma, ¿no?, como justamente parámetro, Charles, justo que hablabas de las métricas al principio de la introducción de la reunión, desde lo que es la responsabilidad social empresarial es justamente, a muchos les va a sonar esto, el carbon print, que es la huella de carbono, es decir, bueno, nada, el impacto que tiene en concreto en el ambiente la empresa. Entonces, bueno, una ONG que se llama Global Reporting Initiative, que lo que hace es generar justamente guidelines para que distintos sectores apliquen tratando de justamente promover la sustentabilidad económica, social y ambiental, que son los tres ejes de lo que es la RCE. Propone un nuevo índice, una nueva métrica, un parámetro distinto, que es el Brain Print. Y el Brain Print está apuntado, y esto es lo interesante, fundamentalmente para lo que son medios de comunicación. Y lo que dice es, bueno, vayamos a medir no el impacto directo, como justamente emisiones de carbón, el uso del papel y el agua, el consumo de energía o cómo se trata a lo que es el personal. Hasta acá ustedes reconocen todos parámetros más o menos tradicionales. Hablemos del impacto que tienen las comunicaciones que generan, en este caso, los medios, tanto positivas como negativas, y cuánta conciencia generan en la gente en torno a determinadas temáticas. Ahora voy a profundizar. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacen? Esta ONG propone estos guidelines a implementarse. Esto fundamentalmente está orientado a lo que es media companies. Yo profundicé un poco, encontré que más que nada refería a medios de comunicación. No está tan, digamos, contemplada la cuestión publicitaria y demás, pero bueno. Lo que es interesante, sí. Ah, perdón, pensé que me habían preguntado algo. Bueno, lo que es interesante de esto es que con este Brain Print les piden a estas empresas, a este sector, que revelen información acerca de independencia editorial, asistencia financiera que reciben, todas las ganancias por publicidad que están obteniendo, ya sea por fuentes gubernamentales o no gubernamentales. ¿Se entendió eso?
Sí, yo no entiendo. no entiendo cómo pasamos del brain print o de lo que yo estaba entendiendo, que era el brain print, a todo esto que estás contando ahora.
Que estos son, digamos, las lo que conforma, digamos, para generar este índice de brain print se pide cierta información.
Son las variables.
Son variables, claro, exactamente.
Además, se supone que estás midiendo el impacto que tiene esto en las cabezas.
Bueno, sí, en parte sí, pero por ejemplo, porque aparte de que no terminé de enumerar, que quizás aparecen algunas cosas, la independencia editorial me parece que es un tema interesante, justamente es para evaluar.
No digo que no sea interesante, digo, no entiendo cómo haces para ir de un lugar al otro.
Bueno, a ver, te termino de leer esta variable y vemos si podemos establecer esa cuestión. Tienen que revelar información, bueno, de nuevo, de independencia editorial, asistencia financiera que reciben, cuánto ganan por los anuncios que ponen o que tienen, y sobre todo variables que son relativas a la creación del contenido, la diseminación de ese contenido y cómo fomentan la libertad de expresión. Digamos, eso completa todo este set de variables que de alguna manera sirven para armar esta especie de brain print, que textualmente es lo que dije antes. Está orientado a ver cómo se distribuye el contenido, cómo lo distribuyen estas compañías, qué influencia tiene sobre lo que la gente piensa, y bueno, nada, lo consideran esto como, como brain print, se denomina de esa manera. Por ejemplo, ¿no? Digo, en los cuestionarios que les pasan a las compañías estas, una de las preguntas que les hacen es ¿cuán independiente es tu staff editorial? O sea, le van haciendo todo este tipo de cuestionamientos. Bueno, por ejemplo, compañías que han suscrito al brain print son medios como The Guardian, por ejemplo. Entonces, suscriben a este tipo de guidelines y tienen que, bueno, nada, presentar reportes sobre esto. O sea, no solo sobre la cantidad de papel que usan o, bueno, todas las demás variables más tradicionales, sino como inscribirse en esta nueva línea de evaluación. Y bueno, para cerrar, una cosa muy pequeña, pero bueno, un poco quizás en esta línea de postproducción y simulación estructural que venimos viendo, parece ser que un artista coreano que se llama James King acaba de, pensando en la gente que le gusta viajar y que incluso disfruta bastante la experiencia de estar en un avión, con toda esta cuestión de las vistas panorámicas y demás, acaba de crear un arte que vos podés poner en cualquier habitación de tu casa, que simulan ser ventanas de un avión. ¿Esto qué es? Te viene una cajita en donde vos lo que haces es sacás la estructura, que es una estructura plástica, armás las ventanitas del avión, las podés instalar en, de nuevo, cualquier pared o cualquier cuarto de tu casa, y que vienen con vistas, ¿se entiende? O sea, es como una estructura y adentro la vista de distintas ciudades, Tokio, París, Londres, o incluso, de nuevo, estas vistas panorámicas en donde, por ejemplo, se ven las alas del avión volando entre las nubes.
Muy bien, primera ronda de comentarios, de impresiones acerca de estos materiales.
No, yo ahí ahora entiendo lo que apuntabas cuando le preguntabas a Lau cómo era que estas variables servían para medir el impacto en las mentes. Como que lo que miden ellos es, si se quiere, el grado de independencia o cómo se forman los contenidos, pero no se mide el contenido mismo, la esencia, el contenido del contenido, por decirlo de alguna forma.
Yo me ilusioné por cómo empezaste, después no entendí absolutamente nada, me parece muy inconsistente el material. La idea del brain print me parece muy atractiva y tiene que ver un poco con todo lo que nosotros venimos hablando, con Independent. Independent trata de justamente de indagar en cuál es el impacto, algo que venimos reclamando hace muchos años nosotros, que es que más allá de la responsabilidad civil o la legalidad de las prácticas comunicacionales, es muy difícil hacerlo, porque mejor que el Estado no se meta, hacer eso, por favor, que no se meta, como lo está haciendo ahora el Estado argentino, por ejemplo, pero la sociedad civil tiene que tener herramientas para ver y hacer inteligencia en el impacto que tiene cultural, lo que nosotros desfachatadamente tratamos de reivindicar como definición de cultura, pero realmente el material me deja con una confusión terrible, porque no puedo homologar una cosa con otra. Vos preguntándole a un medio, y que le preguntás, che, ¿tus periodistas son independientes? No, los tengo con una pistola en la cabeza, le va a responder. ¿Cuánta plata recibís de acá y allá? ¿Cómo desprendés o cómo calculás lo que yo me ilusioné a pensar al comienzo de la nota que podía ser brain print.
A ver, dos cuestiones. Sí, yo precisamente por esta introducción que vos hacías es que lo traje a colación, debido justamente a los antecedentes de análisis que acá tenemos, en torno a sectores como publicidad y demás, de ver este tipo de impacto cultural. De ahí a esto hay un gap importante. De todas maneras, yo lo quería traer porque me parecía una aproximación muy, muy, muy tímida, pero en un avance empezar a medir un impacto más, digamos, pasar de algo más concreto a algo más sutil. Eso, una aclaración que quizás tendría que haber subrayado más, para que no haya confusión.
Sin entender cómo miden una cosa a partir de la otra.
Bueno, después, a ver, digamos, quizás lo que vos no entendés es la conexión entre estos parámetros que ellos usan para determinar el brain print y cómo se ve ese impacto en la gente, como vos decías, como en las cabezas
que
de la gente.
Para mí no tiene nada que ver con el brain print, eso, o con lo que alguna noción útil de brain print.
Claro.
Eso, lo que están viendo ahí es si tienen normas internas de elaboración o de calidad o de buenas prácticas profesionales, pero no tiene nada que ver con el print de ningún tipo. A ver, ¿qué
es? No, a mí se me ocurre que, o sea, el hecho de que hayan elegido estas variables en particular revela como un cierto voluntarismo, ¿no? De que manejando, o sea, algunas cosas, es decir, sabiendo que el periodista, o sea, apela a la buena voluntad y a que cuando tenés un individuo, un periodista en este caso, que está escribiendo un material, en tanto no tenga el editor diciéndole no, vos no pegale a tal tema, o no tenga el que está pagándole la publicidad a tal otra, se supone, presumen, que va a generar contenidos virtuosos. Que bueno, lo que justamente acá nos damos cuenta de que no es tan así, es decir, vos podés tener una persona absolutamente bien intencionada, pero que después, no. Justamente acá es muy interesante la métrica que mencionabas vos, porque si hubiera un intento de hacer un brain print, como...
Bueno, no. Espera, querido. Párame un poquito, porque esto no es así, ¿eh? Hoy te digo que...
No pasa una.
No, hoy no. Y a vos, ya tenés amarilla desde el minuto uno, por una pavadita, amarilla ya. Espera un poquito. Esa es la lectura, porque a mí me parece que está mal referenciado el material, porque la lectura que habría que haber hecho es, mirá qué interesante cómo los tipos van tendiendo hacia la idea de que tienen que medir el impacto cultural, que es el impacto más importante que hay, y los tipos, la carencia de herramientas o de representaciones de la realidad, para tratar de medir eso, como que hay una intención de ir hacia ese lugar, pero en pero porque si no parece que uno es el que no está entendiendo la información.
No, pero totalmente. Por
como
eso dije que
me pareció que estabas bancando.
No, de ninguna manera. Por eso digo, debería haber aclarado que esto se me hacía como un tímido avance, un tímido approach, en una justamente, veniendo, digamos, dado que se viene manejando tradicionalmente una métrica que va a cosas súper esquemáticas y muy bastante.
Sí, pero yo no veo ni un approach, ¿no? Yo veo un alejamiento, porque veo que están en la dirección totalmente contraria a la que tienen que ir, porque para medir impacto vos no tenés que ver solo cómo está compuesta la organización y las prácticas tan tribuneras, ¿viste? Y si son independientes o no tus cronistas, por Dios, vos tenés que ir y hacer una decodificación y tenés que ver cómo pega eso en la gente y tenés que tener las categorías. ¿Cuáles son las categorías que estamos hablando? Estamos hablando de, por ejemplo, si la gente cada vez se droga más a través de determinadas cosas,
claro.
O cuáles son las ideas de la gente con respecto a tal tema o tal otro, o qué es lo que piensa. O sea, esa
sí,
es
marcarlo, ¿no?
El brain print es una especie de life print y es, tiene que ser algo cultural. Voy a ver si te abre una puertita.
Dale la vez.
Pero ponelo nítido, ¿eh?
Cortito. A ver, algo, o sea, me parecía que era algo positivo, o sea, estoy de acuerdo, no da ningún puente entre una cosa y la otra, digamos. Cuando hablo de brain print, esto otro no tiene nada que ver con eso, digamos, no tiene nada que ver con lo apelativo. Sin embargo, me parece que esas cosas lo que sí podrían estar midiendo es, por ejemplo, una cuestión de diversidad, digamos, no aplicación de uniformidad en ciertas cuestiones distributivas, con lo cual al menos se elimina el sesgo organizacional y se deja una cierta, a cierto espacio, digamos, para que desde abajo haya una diversidad que pueda eventualmente, quizá tal vez con mucha suerte, generar. Con lo cual, en ese sentido, es como que sería un mínimo levantar, sacar alguna restricción, digamos. En ese sentido me parecería positivo. Tal cual es muy laxo, digamos.
Pero está bien, suponete que vos tenés un sistema hegemónico en lo cultural, en donde ya las mismas estructuras culturales se encargan de generar la homogeneidad. Vos, por buenas prácticas que tengas, vos le podés decir, expresate todo lo que quieras y demás, pero el condicionamiento está a nivel cultural. Entonces, ¿cómo verifico yo? ¿Qué? ¿Porque un medio lo financia un privado o recibe publicidad de acá y de allá? Para algunas cosas, sí, para ver la trazabilidad de, no sé, si un medio va a favorecer a un político u otro, ahí sí puedo conectar, porque digo, ah, mirá, este está favoreciendo a tal partido, y resulta que cuando ves el Independent ves que el tipo está financiando por acá, por esta empresa, no sé qué. Pero para hablar de la cultura, en donde vos tenés que la gente, sin que, no le tenés que poner una pistola en la cabeza a un tipo para que piense igual al vecino. Eso es lo terrible de la cultura. Para hablar de brain print, tendríamos que hablar de cuáles son los condicionantes, cuáles son las dinámicas culturales que te lo imponen, y eso es invisible. Es como tratar de ver digamos, una bacteria sin un microscopio. O sea, es un mundo, es un universo el de la cultura, que necesitas los instrumentos adecuados. Vos podés, es como tratar de ir con unos inspectores, entras a una redacción y tratás de decir, bueno, vengo a detectar irregularidades culturales. ¿Cómo haces para hacer un allanamiento? Vas con perros y con... ¿Cómo haces para detectar una estructura cultural? Es invisible. Entonces, espera, lo tengo a Fabita.
No, lo que yo veo claramente acá es la falta, o más que la falta, por lo menos mi disenso respecto de cuáles son las hipótesis que preceden esa caracterización de reglas o de criterios para evaluar. Yo pensaría ya que no están describiendo el fenómeno del brain print, sino algo más parecido a un brain print cívico, el civismo alrededor del brain print. Porque yo pienso que si tuvieran otro conjunto, otro set de hipótesis respecto de cuáles son los verdaderos impactos críticos, problemáticos, bueno, podrían ir por otro lado. Evidentemente lo que tienen es una percepción de que los problemas que se pueden generar a partir de esas conductas, bueno, son muy distintos a los que yo, por ejemplo, caracterizaría.
No, que quizás un ejemplo que a mí me ayuda a entender por lo menos una parte de esto, si bien es cierto que quedan cabos sueltos, si el brain print se entiende como el impacto de las comunicaciones, tanto positivos como negativos en la gente, y por otro lado la conciencia, o sea el awareness que generan respecto a ciertos temas, concentrándonos en la última parte de esto, es decir, el tema de la conciencia, en los ejemplos que leía de algunas instituciones o organizaciones que habían asumido esto, estos nuevos parámetros, y una de ellas era, como mencioné, el periódico The Guardian. Como vos decías, lo importante es el marco, las categorías, en base a qué cuestiones vos evaluás el impacto o la conciencia. Y ellos, una de las temáticas que manejaban era el tema justamente del impacto ambiental. Entonces, ¿qué hacían? Veían, decían, no importa tanto la cantidad de notas que el periódico saque sobre este tema para concientizar a la gente en el uso de, no sé, lo que sea, poner el agua, sino en el tono que tienen esas notas, la calidad de las notas. Decía, si vos sacás muchas notas relacionadas con esto, pero por ejemplo que en el final son muy apocalípticas o que dejan como una sensación de que no hay nada por hacer, bueno, ¿qué impacto tiene eso en la gente? Digamos, ¿se entiende? Ese no era como el nivel más...
No, una confusión total.
A ver.
Una confusión total.
Para mí, entendió?
No, es que, es que, de nuevo, no podés hacer, o por lo menos no dejás claro a qué te referís, cómo funciona. Es algo totalmente voluntarista. ¿Cómo medís si la nota es tremendista, ¿no? Que tienen un sistema y le dan 5 puntos por una nota optimista, 4 por una más o menos, y vas juntando puntos?
No, pero vas analizando el estilo, digamos, de cómo está escrito la nota. Eso me imagino que es algo más objetivo. cómo, a qué apunta la nota, justamente como lo que hacen es una revisión más de contenido. Pero bueno, está bien, no, igual no, nada, no nos retrasemos con esto. Sí, otra cosita para mencionar que quizás se hace un abuso justamente del término. El término brain print, que se acuñó en el 2005, dice que, más allá de toda esta denominación que se le está dando ahora, dice que a nivel académico se utiliza para describir la habilidad de influir en las acciones de otros. O sea, que evidentemente en lo que es originalmente tiene como una acepción más cercana y útil y valorable por nosotros, digo, desde un paradigma independiente, pero bueno, claramente acá hay como un tironeo y estos tipos lo malversaron un poco. Sí,
o no está claro en la nota. No está claro cómo está implementado o cuál es la idea. Es algo, una descripción tan vaga, tan por arriba, que para mí se hace imposible entender qué tiene en la cabeza y cómo relacionarlo con lo que a nosotros nos interesa.
Claro. No, la verdad que esto es lo máximo que pude encontrar. Leí, traté de leer bastante los normativos, pero bueno, como es algo muy nuevo, recién se está implementando.
Bueno. ¿Algún comentario adicional?
Yo quiero hacer dos comentarios chiquitos. Uno sobre la nota que trajo Lau sobre la alimentación y un disenso que yo tengo sobre la sensación de que vos transmitiste que están a un sector de la población que se malalimenta cotidianamente, están agregando una cuarta comida, lo cual es per se negativo, y yo no estaría tan taxativo en esa posición porque... Nada, es sabido en el mundo de la salud que tener una cuarta comida puede ser muchas veces necesario y recomendable, con lo cual no asumiría que es una incitación o una propagación del fenómeno por parte de las corporaciones. No le daría por sentado, aunque puedo entender que vos estás caracterizando que tiene que ver con eso, porque hipotetizás que Taco Bell y las corporaciones solo quieren vender más tacos y más hamburguesas, pero...
Sí, igual más allá de eso, lo que justamente leía era que, porque pensás que esto es como una cena después de la cena, lo que entre comillas se intenta como plantear, o sea, como una cuarta comida en un determinado momento del día con ciertos componentes y un menú específico que, nada, se propone, ¿no? Digo, pues, desde ese lado lo interpreto. Y lo interpreté yo, también en base a lo que la comunidad médica propone como un guideline general, pero bueno.
Sí, a ver, no me quedó claro que era con un menú especial, particular, nocivo, por eso hago la observación.
Y pero todas las compañías que nombré de esta clase de productos, digamos, este conglomerado que tiene justamente las compañías que había nombrado, Pizza Hut, KFC, Taco Bell, todas estas cuestiones que pretenden introducir como un post-cena. Como un después de la cena, bueno, te comes otra pizza rellena con hamburguesa de queso, qué sé yo, ponele.
No me había quedado claro que era eso.
Claro.
Yo justamente no daba por sentado que tener otra
comida,
otra comida es algo per se negativo.
Pero aparte, supuestamente tienen otra. Yo no sé cuántas comidas tenés vos, pero acá hay cuatro.
No, pero...
Y allá hay cuatro también, no, porque tenés el dinner y el supper.
Lo que pasa es que no se cuenta... Yo también, cuando leí cuatro dije, ¿cómo? Si son cuatro. Pero en verdad lo que se cuenta es desayuno, almuerzo y cena. Lo que es merienda o el té para nosotros, y allá que no sé bien tampoco a qué hora lo hacen, si es que lo hacen, porque viste que ellos cenan tipo a las 6, no se cuenta. Entonces estás hablando de tres comidas fuertes al día y como que pretenden como introducir otra de igual importancia en este pilar, por decirlo de alguna manera, ¿entendés?
Yo la verdad que sí, a las 6 de la tarde cenar, a las 10 de la noche te la
pero por eso es un after dinner.
Bueno, pero no es el problema. No, mucha hoy sombras y nieblas se llama esto, muchachos, dirigido por Woody Allen, sombras y nieblas. Tenemos una confusión tremenda hoy.
Yo entiendo igual, pero si ellos tienen tres comidas que le agregues una cuarta comida, vos decís, sí, si a las seis cenas a las 10 me comería algo, pero ellos tienen totalmente una rutina totalmente distinta.
Yo no entiendo cómo puedes inventarle una comida a la gente o hacer que la gente... Son cosas
campañas.
Que... No, sí, pero me parece que les damos una entidad acá equivocada. O sea, realmente, no, 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 no. yo no entiendo bien cómo pensamos que funciona. Yo sí, estoy en la vía. Espera, tengo a Dani López, después a Greta.
Cambio un poquito de...
No, entonces espérame, sí. Esperá porque estamos digiriendo la cena todavía. La cuarta cena. A ver, Greta.
No, yo en verdad hago una quinta comida para nosotros y claro. La recomiendo.
Ella le encanta esto, ¿no? Que le sienta bien a ella.
No, pero digo, o sea, acá lo que importa es el cálculo no de cuántas comidas, sino de cuántas calorías. Lo llamativo, creo que eso lo apuntaba al agua, es que tienen una dieta que tiene 500 calorías por encima de lo que deberían tener diariamente. Y a eso quieren agregar una comida más sin reducir las porciones, como que ahí se está dando la desproporción de las desproporciones. Obviamente desde el punto de vista de la salud, cuantas más ingestas hagas a lo largo del día, mejor, pero obviamente si haces grandes ingestas...
Más de 700 calorías por encima, 500 más que hace 40 años, pero sí.
Sí, yo veo igual un terreno terriblemente cenagoso desde el planteo. Dani.
No, yo me quería hacer pie en el comentario de la chica que había fotografiado sus almuerzos y relacionarlo con la primera parte de la introducción acerca del relato y los lenguajes. Me parecía que era como un ejemplo muy claro de cómo alguien, al cambiar el lenguaje, en el sentido de que ella desde una edad cultural, tecnológica X, utiliza las herramientas que tiene a su modo. La sociedad más tradicional, que tiene como relato tal vez un listado de ingredientes, y con eso se defendía frente a todo el público del colegio diciendo no, le estamos dando tantos azúcares, no, nada. Cuando le cambian las herramientas del lenguaje, se destapa toda una olla diferente. O sea, los dos trabajando sobre los mismos objetos con diferentes lenguajes producen efectos diferentes.
Qué linda, qué bien Daniel López, a bancar la parada, cuando está granizando aparece con un galpón rodante. Bien Dani López, sí, tal cual, porque esas son las cuestiones, los intersticios de las reglamentaciones, de la sintaxis y de la institucionalidad, que son la misma cosa. Institucionalidad es sintaxis. Una institución no puede sentir, una institución tiene que reglamentar en la letra, entonces te tiene que decir, por ejemplo, el reglamento es, a los pibes les tenés que dar no más de tanto por ciento de grasas, tantos calorías, tantos no sé qué y demás. Esa estructura o esa representación, ese lenguaje, te deja un campo gigantesco, una combinación. Vos le podés dar una porquería total que cumpla todos esos parámetros. Y esto también se relaciona en que el minimalismo en el que vivimos, el esquematismo y la reducción descriptiva y de relato, tiene un impacto también en los recaudos que podemos tomar. Porque yo veo que, por ejemplo, la gente habla ahora de, en una onda medio ecológica, ¿viste? De, bueno, tenemos que consumir tanto ecológico y tener la huertita. Y dicen, bueno, me voy a hacer la huertita en el balcón. Y quizás viven en no sé, en Corrientes y Talcahuano, ¿viste? No sé, viene y pasan 5 líneas de colectivo en la puerta y te dejan la nube empetrolada sobre tu albahaca, que vos estás tan orgulloso, ¿no? Que tenés la huertita. Hoy leía en Facebook, ¿no? Cómo hacerte una huerta de 1 metro cuadrado, decía, ¿no? Que es lo mismo que lo de las bicicletas. Es un lenguaje que vos decís, ves la bicicleta y decís, ay, soy libre, soy fresco, soy natural. Pero tenés que ver el contexto, porque si vos estás en una bicicleta en medio de Lugones, tenés un montón de cosas, si vos lo ajustás por riesgo, que es un lenguaje que no existe, ¿no? Si vos lo ajustás por una verdadera sustentabilidad y demás, bueno, eso es lo que tenemos, que la sociedad civil, lo poco que hace en esta inorganicidad para organizarse, agarran y dicen, no, vamos a rebelarnos y vamos a exigir que pase tal cosa, y vamos a exigir tal otra. Y después la complejidad se morfa eso, porque aún respetando las reglas que vos planteás, te destrozan, porque necesitas otros instrumentos. A los pibes le pueden decir, bueno, a ver, ¿qué hay que darle a los chicos? Y entonces escribimos las reglas, ¿eh? Y yo te voy a encontrar una manera de cumplir esas reglas, y que si no hay una buena voluntad descentralizada de la sociedad civil, no tiene arreglo esto. Esto es como lo mismo de la nota de las buenas prácticas periodísticas.
No es un problema de las reglas también. Digo, uno no puede elaborar unas reglas. Porque vos planteás, vos me pones la regla para alimentar a los pibes y yo te voy a encontrar una excepción. Yo creo que te puedo poner unas reglas en las cuales el margen para pasarme por encima hacia abajo, digo, creo que también depende de tu capacidad justamente descriptiva y de definición de determinados parámetros.
Los primeros años de abogacía te explican sobre la textura abierta del lenguaje que impide la creación de la ley perfecta. Si vos pones un cartel prohibido escupir, y no te digo si vomito puedo, otro te dice si orino puedo, entonces empezás, prohibido escupir, vomitar, orino. Bueno, se hace un listado tan casuístico, tan gigantesco que es inviable. Ahí te empiezan a ser los que defienden la idea del espíritu de la ley, que ahí, bueno, es un terreno imposible porque no sabes qué es peor, si una casuística gigante o el espíritu de la ley.
Vestiste
de cigüeña hoy acá.
No, iba a decir algo que recién me olvidé. Nada, el tema de por ahí la. Ah, dos cosas, sí.
Qué nochecita, Macaya.
La ley, la norma, por lo general, o sea, siempre es más. Está el tema de si prescribe lo que se puede hacer o lo que no se puede hacer, ¿no? Como que tenés esas dos formas y tiene cada una sus complicaciones. Y por otro lado, en última instancia, lo que importa sí es más que nada la, como decía Charla, el espíritu, ¿no? La voluntad de la sociedad civil, porque el otro gran problema de la ley es el enforcement. O sea, vos puedes tener miles de normas, pero así como hay un cartel que dice no escupas, no tenés un guardia mirando todo el día.
No, que era interesante justo el ejemplo que ponías respecto de lo de del minimalismo este métrico y lo que decía Dani, buenísimo, de la textura abierta de las leyes, porque en lo que son, lo que es la reglamentación del colegio en cuanto a cómo tienen que estar los menús, yo les voy a mandar después la nota para que vean las fotos de lo que son las bandejas de la nena y lo que comen los chicos, porque además es realmente escalofriante todos los días. Entonces tenés un costadito donde, claro, la reglamentación dice verdura, y le juro, tiene una rebanada de pepino, o sea, ¿entendés? Como bueno, diciendo, cumplen.
Y a ver, ¿cuál es el problema? No, vos me decís eso y no me escandalizo. Decime algo que me escandalice. Y el pepino me parece una maravilla.
Lo que te quería decir con esto es que quizás siempre van a encontrar la manera de pasar por encima de las leyes en estas reglamentaciones en donde que es todo muy, muy, muy esquemático y donde dicen, bueno, ok, pone un poco de verdura y sí, le pones un gramo de verdura.
No, ya un gramo no, debe estar cuantificado eso, pero no ese es el problema. No es que no es que falla porque uno no le puede decir que le pongan tantos gramos de verdura. Eso sí le puedes decir y eso te lo van a cumplir. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Cómo ves la trazabilidad de la verdura, o cuánto gastan en la verdura, o cuán orgánica es, o de qué proveedor es la verdura? O, por ejemplo, ¿dónde la servís? ¿Dónde la servís? Porque si vamos a ir, yo te vi, no, analizo el plástico. Bueno, pero por eso quiero ver el plástico ese. ¿Y en dónde está? ¿Y en dónde? ¿Cómo se ventila el lugar en donde lo comes? ¿Y cómo se ventila el lugar en donde lo cocinás y en donde lo almacenás después de comprarlo? ¿Y cómo son los depósitos de tu proveedor a quien se lo comprás? Bueno, es infinito.
No, yo me iré reflexionando sobre el tema del lenguaje. Lo que primero se me ocurría era, en la medida en que si podemos conseguir un lenguaje lo más abarcativo. En ese sentido, el video, la inversión de muchos planos, sonidos, pareciera que lo es. Pero también me pregunto, ¿no está atrás el espíritu del hablador que utiliza esta herramienta y que también con una herramienta poderosa puede mandar mensajes equívocos? O sea, la herramienta en sí misma, no, lo que quiero decir es una descripción literal, escrita. Si hubiera un buen espíritu, diría poca verdura, o lo que estaría describiendo los platos tal cual lo ve la chica, que la única manera que tuvo ella de revelarse fue filmarlo. Ahora, el mismo espíritu que dejaba pasar esos platos conocedor de la herramienta y del lenguaje fílmico, ¿no generaría también un engaño fílmico? Y cito una nota de hoy, de, por lo menos de perfil, la parte electrónica. La gente de marketing de McDonald's, creo que de Canadá, explicaba por qué las hamburguesas de la foto se veían más grandes que las hamburguesas que te sirven. Y la otra explicación teórica, que tal vez sea real, pero ahí todos los elementos del lenguaje fílmico estaban en orden al engaño, ¿no? O sea,
sacaban... ¿Pero cuál era la explicación?
Ellos dicen que te la ponen caliente, te la cierran, se genera una burbuja de humedad y eso produce una conducción sensible. Que después, en la foto, las cosas que le ponen, las ponen sobre los bordes para que se vean y probablemente en tu combo está todo adentro, entonces vos lo ves, casi no lo ves, sentís que no tiene. Hay una explicación.
Qué zaraza.
Sí, porque la cosa clara es que vos lo ves y lo ves. ¿No? Pero lo que quiero decir es, este es un contraejemplo en donde lo fílmico o lo visual contribuye al error. O sea, la pregunta es, volvemos siempre a lo mismo, no son los instrumentos, me parece, no son las herramientas, sino son los utilizadores de estos instrumentos donde habría que trabajar. Me parece que podemos tener 50.000 reuniones de club y más sobre la droga, y tal vez bastaría con que un mes pongamos una cámara fija a la salida de un boliche y veamos qué pasa. Y mostrar, nada más, sin siquiera relato, ni siquiera ediciones de corte, solo mostrar eso. Me parece que la sociedad que cierra los ojos a ver qué le pasa a sus chicos en los boliches, tendría otra voz, por lo menos.
Allá voy con, tengo varias personas, pero sí. Sobre lo último quería decirte, a ver, no hace falta, no es un tema de que la gente no ve, porque vos ves en una película, ves mucho más que lo que podrías ver en una cámara de seguridad. Vos ves toda la historia de alguien y no es que eso va a horror, que si viéramos, que si fuera por una cuestión de nivel de conciencia o de percepción, cambiarían nuestras ideas. Yo creo que es más complejo que eso, porque si vos estás separado en una representación de la realidad, en una semántica, que a vos le da otro sentido, inclusive a la degradación o a la muerte, no es un problema de que vos tengas una panorámica más precisa de eso, sino que es la connotación que vos le das.
Sí, pero hay casos, en esta semana tan famoso Rodney King que se murió.
Qué bárbaro.
Creo que la gente sabía que la policía tenía excesos, pero la afirmación fue...
Eso es verdad.
Un gol.
Eso fue en el 91. Esto
fue Carrasco. Todos sabíamos que la colimba era la colimba.
Sí.
Hasta que el flaco lo mataron.
Pero eso pasó hace 20 años. Eso pasó. Y fue uno de los grandes inspiradores de la creación de este espacio, el episodio de Rodney King. ¿Eh? Que mamita, si hemos hablado.
Yo milito en la Rodney King.
Vos militas en la Rodney. Espera, tengo a Pau, a Greta y a Babu.
Me quedé pensando en lo del lenguaje. Entiendo lo que decís vos, que es una textura abierta, pero de repente me pongo a pensar en cuestiones más técnicas. Digo, ¿cómo se resuelven cuestiones más técnicas sin que esta textura abierta del lenguaje genere complicaciones? No sé, me imagino dos ingenieros hablando y uno le dice, bueno, ¿y este puente cuánto puede sostener? Y el otro no le dice, y me parece que tanto. No, el otro agarra y dice, mira los materiales y dice, este puente es, o sea, puede sostener tanto peso. Digo, me puedo imaginar utilizaciones del lenguaje en donde son, o se acotan esos espacios y se acota también la interpretación.
Pero la ingeniería, por eso una cosa es una ciencia exacta y otra cosa no. ¿Cómo vas a comparar la complejidad de construir un puente o un reactor nuclear con la complejidad de la cultura? Por eso hay ciencias que son las exactas y las otras son, bueno, son discusiones.
Bueno, ahí está. Entonces, ¿no sería más eficiente si el lenguaje extirpara la parte de las opiniones y las cosas se expresaran con un lenguaje matemático?
No, porque es una cuestión de complejidad. Para un puente te sirve el lenguaje matemático para darle una utilidad. para las ciencias, las disciplinas sociales, no sirve. No sirve porque es otra complejidad. Es como tratar de navegar en un huracán con una balsa, te hundís.
Igual en el ejemplo, hay dos interlocutores con un nivel homogéneo de conocimiento. Quien haya querido hacer un pequeño manual de usuario de un aplicativo de Access, para gente que no conoce, está donde vos decidís, o sea, vos podés decirle Enter. Ahí donde te pones la tecla, Enter, apretar. Bueno, es descripciones y descripciones.
Un... Pero guarda, como que si no nos quedamos en una cosa bizantina. Es claro que acá estamos hablando de niveles complejos. Por eso la cultura es lo más grande que hay. Bueno, por eso a la cultura le tenemos que pegar con cosas importantes. No, no es hacer un...
Solo el ejemplo chiquito de casas construidas. Ahora se usa la palabra soluciones habitacionales. Y es un engañador profundo, porque va desde poner una ventana, lo están homologando a construir una casa. No es lo mismo. Todos sabemos que una ventana no es una casa. Sí es una solución habitacional, si no la tenemos.
No, a mí me llamó la atención lo que decía Dani, el ejemplo de la hamburguesa y después el ejemplo de Rodney King. O sea, como por ahí parecerá que lo visual, la imagen, lo fílmico, es la representación más fiel de la realidad. Pero después, de hecho, te das cuenta de que no, el caso de McDonald's es un claro ejemplo. Entonces, el ver es una representación tan válida o tan poco válida como el describirlo con, de alguna forma o de alguna otra. Aunque uno tiende a creer que es, o sea, es como el preferido de la percepción, si se quiere.
Yo me quedé con la idea de la buena voluntad por un lado y la representación de la realidad por el otro. Y pienso en qué pasa cuando hay una malversación o una restricción de esa representación de la realidad, de manera tal que en nombre de las mejores intenciones se terminan haciendo tremendos desaguisados. Pienso en este caso que describís de la huertita en el balcón o el ciclista exponiéndose a los peores riesgos. El otro día me pasó a mí en la oficina, yo sacaba mi tarta de calabaza del microondas y una persona me decía: ¿cómo vas a poner en el microondas la comida con los riesgos de las microondas? Y mientras me decía eso, se estaba haciendo y revolvía en una taza un caldito Knorr, ¿sí? Con glucomato monosódico y todo lo que ya sabemos que tiene. Y yo, por supuesto, le planteaba esto. A lo que voy es a la idea de que esa persona tenía la percepción de que se estaba cuidando cuando no decidía no usar el microondas para no exponerse a la radiación. Y seguramente el que pone la planta en el balcón también tiene ese relato, esa representación acotada y, como planteabas en la introducción, en algún sentido negada a la comparación o negada a cierta comparación. Planteo esto para ver si podemos pensar un poco más el tema de la voluntad. ¿Qué significa la buena voluntad? ¿Cuánto pesa?
¿Qué te respondió? Si puedo saber.
Me respondió que, por favor, que descreía de todo lo que le decía, pero que estaba dispuesto a leer artículos científicos que fundamentaran la nocividad de los componentes que yo le describía como nocivos del caldo Knorr.
Solamente tiene que entrar a Wikipedia o googlearlo.
No es tan simple, porque yo estuve dedicándome y hay
asociaciones en Estados Unidos.
Hay de todo.
Asociaciones civiles en contra del glutamato monosódico.
Y algunas a favor también.
¿Cómo?
Y algunas a favor también. Así que sí. No es tan simple. Pero sí, por supuesto. Pero
hay una asociación civil a favor del glutamato monosódico.
Hay muchos sitios web que se proponen desmitificar ese discurso de los ambientalistas y de los defensores de la alimentación orgánica, que dice que los transgénicos y el glucomato monosódico son nocivos. Y les puedo asegurar que no me fue tan simple enviarle los artículos que quería enviarle.
¿Pero le terminaste enviando?
Sí, por supuesto.
Bueno,
a mí me quedó una duda.
Cuando quieras entrar.
Cuando había mientras mirás para abajo es difícil levantarte la mano.
¡Ay! Quería levantar la mano yo. Dale.
Había quedado la nota del principio, la de aquella, la de las industrias creativas o como fuese. Y hablaban de una relación entre cantidad de trabajadores y PBI. ¿De dónde sacaban esas cosas? O sea,
a ver.
¿Qué representaban esos números? O sea, hablaban de un 1% más de trabajadores.
En esa área conlleva un incremento de la riqueza de entre 1.000 y 1.600 euros por día. Es decir,
¿cuál es la relación entre ese 1% extra y efectivamente ese?
¿Me estás preguntando?
Claro. Si ahí dice algo, digamos.
Y no, yo lo que me... O sea, acá habla de un aumento del 1%. Yo me imagino que de todas las actividades, si vos le dedicas un 1% a cosechar tomates, genera un PBI tanto. Si esa actividad la cambias por empleos relacionados con estas industrias, genera, en comparación con lo otro, un ingreso per cápita de entre 1.000 y 1.600 euros anuales. Es lo que interpretó el dato que está acá. No sé cómo hicieron para medirlo, pero...
Sí, o sea, no me dice mucho entre la relación y uno de los otros, un dato y el otro. Era más una duda, digamos. Pero no, eso así planteado no dice.
Bueno, después mandale el link de la asociación de PBI. Yo quiero volver sobre el tema de la huertita de 1 metro cuadrado y las métricas y demás, porque me parece que eso nos puede ayudar en este camino de que estamos haciendo en lo intelectual, de armado de modelos y demás, ¿no? De nuevo, ¿qué significa que haya una explosión en las pulsiones que intentan cubrir determinadas problemáticas, hacer lo que podría ser, podría considerarse una explosión de la voluntad de trazabilidad de las cosas, ¿no? Fíjense que en varias de las minis está esa pulsión, tratar de ver, bueno, qué impacta una cosa en otra, ver el impacto del... Por un lado era de las industrias culturales, por otro lado lo del brain print. Hay una demanda, yo creo, hay de a poquito un fenómeno en donde estamos acostumbrándonos a la idea de que necesitamos hacer inteligencia semántica y crítica, que las cosas son más complicadas, ¿no? El testimonio este es buenísimo y el análisis que hacía Daniel López recién de lo de las fotos de los almuerzos y de lo de la norma, el lenguaje, el espíritu detrás, de nuevo nos propone un escenario de complejidad en donde tenemos que tratar de encontrar no una regla infalible para movernos, sino un sistema dinámico, vivo, orgánico, que tenga las metas claras, porque nosotros tenemos la ventaja de estar alineados con la vida y el tiempo, que no son beneficios especialmente afectos a las instituciones y a los reglamentos. Las instituciones y los reglamentos tienen dos particularidades. Primero, que no están vivos, y segundo, que no son temporalizados, no tienen una estructura, una genética inspirada en el paso del tiempo. Lo bueno de los seres vivos y de los seres y de las criaturas sensibles es que son entidades estructuralmente temporalizadas, estructuralmente vivas. O sea, si tenemos que comparar qué está más vivo, una persona o una institución, creo que podemos darle el beneficio de que las instituciones tienen cierto nivel de vida. Podemos discutir si son organismos en algún sentido, y es útil, y hasta a nosotros nos es útil a veces tratarlas como seres cuasi vivos, ¿no? Pero yo lo que quiero volver es al tema de qué es lo que está pasando con con esta demanda para resolver algunos problemas que se caen de la sintaxis, que necesitamos como una profundización. El problema del almuerzo de los chicos, ¿qué hacemos con eso? Digamos, porque es lo mismo que lo de la huerta de 1 metro cuadrado. La tragedia de una persona que piensa que porque se pone una huerta de 1 metro cuadrado en el balcón en medio del microcentro, que está dando un paso por la vida y por el cuidado de la salud, esa es la tragedia contemporánea que tenemos que ponderar. Esas son las cosas que tenemos que pensar y que nos tienen que inspirar. Yo hoy leía, por ejemplo, es muy gracioso, que en pleno auge impresionante de la bicicleta y demás, hoy Clarín saca un artículo sobre la actualidad del velódromo, que parece que el velódromo municipal, que es monumento histórico y por eso no lo pueden demoler, pero hay una foto que parece una película de 12 monos, ¿viste? Sí, parece una película del apocalipsis.
No lo pueden demoler y no se puede utilizar.
Y no se puede utilizar. El velódromo municipal. Está muy buena la pregunta de Greta, ¿no? ¿Qué es el velódromo? El velódromo es una instalación que forma parte de todo el parque Thaís de Buenos Aires, que incluye todos los lagos, el golf y todo eso. Es una parte que se hizo es un componente que se edificó en la década del 50, si no me equivoco, para los juegos peronistas de la lealtad de no sé cuánto, en la década del 50, y es un estadio, una especie de estadio para carreras de ciclismo. Es un velódromo, es eso.
Tiene una platea grande.
Claro, se hicieron después algunos recitales musicales y el último espectáculo fue en la década del 90, que estuvo de la Guarda e hicieron un espectáculo ahí. Después parece que no se utilizó nunca más para nada y que ahora habría que demolerlo porque está todo destruido, las instalaciones sanitarias y eléctricas están completamente inutilizables y las estructuras mismas de las tribunas, los vestuarios y toda la estructura de cemento que incluye la pista, todo eso es algo que no puede recibir peso ni público ni se puede hacer nada ahí. Pero como es monumento histórico nacional, hay una regla, y ahora voy con Daniel López, parece que no lo pueden demoler. Entonces, las autoridades que están tratando de ver cómo hacen para hacer un paseo, como reacondicionar el exterior, sin demolerlo, eso va a quedar como una especie de monumento ahí.
Es
una cosa absurda, una especie de Fukushima patrimonial urbano, en donde... De nuevo, van a parquizar un poquitito alrededor para tratar de ver cómo hacen. Pero miren, y ya voy con Daniel López, lo interesante es que los tipos, la referencia es doble. Primero, que en pleno auge del ciclismo, el velódromo es un páramo abandonado, post-urbano, ¿no? Y al mismo tiempo que las reglas, todas las reglas y las administraciones son absurdas, porque tenés un lugar en el medio de la ciudad, que está inhabilitado, que está de alguna forma a través de las gestiones no se pudo hacer nada con eso, abandonado, digamos, y que a su vez, por una regla, que es monumento histórico nacional, no lo podés demoler. O sea, estás en una especie de abrazo mortal que te condena a tener un gigantesco lugar en el medio de la ciudad que no lo podés acondicionar, no lo podés demoler, y lo único que podés ver es cómo hacer para, cumpliendo las reglas, parquizarlo por afuera y hacer un paseo que no se sabe bien para qué es. Tengo primero a Daniel.
Una pastillita, como una muestra de un estilo de lenguaje, hicimos una ley para proteger, y este es el resultado, destruido.
Claro.
O sea, no van con la realidad. Menos mal que hicimos la ley para proteger, en el momento sería si no lo hubiéramos tenido. Capaz que ahora hay un edificio.
Está buenísimo.
Yo también voy con una postilla, una muestra de la representación de la realidad. No estamos viviendo un auge de cualquier ciclismo. Vivimos el auge del ciclismo en la avenida, en la calle. No le hace falta un velódromo. Quizás también por eso no hay nadie que polemice respecto de por qué no tengo un velódromo. El ciclismo ahí, mucho sentido no tiene, el ciclismo actual.
Yo pensaba lo mismo, tal cual.
Ahora, nadie dice estas cosas. Nadie dice estas cosas, muchachos. Por eso tenemos el desafío de hacerle un margen a poder pensar distinto, porque nos están comiendo la cabeza y no está prohibido decir estas cosas. Estas cosas son siniestras, son directamente siniestras. Pero yo lo que quiero ir es a la emocionalidad, a qué es lo que sintió el funcionario que firmó el decreto que consagraba al velódromo Monumento Histórico Nacional, porque yo quiero tratar de entender el sentimiento de esa persona, y yo creo que esa persona sintió cuando estampaba su firma en la resolución, yo creo que genuinamente el tipo sintió que estaba haciendo algo bien, que estaba cumpliendo las normas, que estaba, nada, protegiendo un patrimonio, protegiendo un edificio, ¿no? Es un poco, siguiendo la línea que planteaba recién Dani, de la perversión. Esa es la perversión. La perversión es decir que vas para un lado y vas para el otro, ¿no es cierto? Es hacer algo que supuestamente vos pensás que es bueno para proteger a demás, y es todo un trastorno, es algo totalmente ridículo, es un ámbito destruido, es una zona nuclearizada en la traza urbana, porque es un territorio en donde no puedes dejar entrar a la gente porque es peligroso. Se puede caer una tribuna, alguien se sube y a una tribuna se puede caer. Y entran como 15.000 personas, es una tribuna grande, no es una cosita chiquita, es una estructura importante. Y si ustedes tienen la oportunidad de viajar en el tren que va a Retiro, en la línea Mitre, en un momento se ve el velódromo. En un momento lo pueden ver a mano izquierda, ven toda la estructura gigantesca del velódromo.
No, yo me preguntaría más que, o sea, pensar qué estaba pensando el tipo que firmó la resolución para declararlo velódromo, declararlo monumento histórico. Nada, el problema no fue él, que fue hace 50 años, sino hoy que están pensando los que no lo cambian. En ciudad ha pasado mucho, qué sé yo, me acuerdo ahí una legislación de acá de la Universidad de Buenos Aires que los hombres no pueden entrar sin sombrero. Obviamente, nadie. O sea, estamos todos acá y sin sombrero. Y el problema no es tanto a ese momento, sino ahora. Como esta rigidez, si se tiene.
Sí, yo no le quiero echar la culpa a la persona que lo firmó. Yo simplemente quiero recalar en sus sentimientos. Uh-huh. Yo quiero recalar en la percepción de la perversión de la situación. Es decir, la situación es más perversa en cuanto uno entiende el contexto, y en particular el contexto emocional en donde es concebida esa situación. No es lo mismo que la misma situación se hubiera engendrado en un contexto humano despiadado, o en una lucha entre facciones de no sé qué, y como consecuencia pasa esto. Eso es más coherente. Yo lo que quiero decir es que tenemos que poder desarrollar una sensibilidad que anticipe el posible desarrollo de perversiones a futuro sobre la base de modelos de pensamiento. Obviamente que el tipo que lo firmó seguramente no tenía, ni lo vamos a responsabilizar por el tema ni nada, pero lo que yo estoy planteando es que hacemos las cosas pensando algo, como el de la huerta. Yo no quiero condenar al del que pone la huerta, no quiero decirle que en el fondo él quiere, no sé, envenenarnos a todos. Yo lo que estoy diciendo es que la tasa de error va creciendo en la medida en que sube la complejidad y no ajustamos la representación de la realidad. Seguimos pensando con categorías que no hacen otra cosa que depositarnos en situaciones imposibles una y otra vez.
Ese estado emocional que querés profundizar, que querés analizar de este funcionario, ¿tiene una traza de esto de buena voluntad, de este voluntarismo que escribía Babu hace un rato? Porque digo, a ver, desglosemos, ¿qué trazas, qué condimentos tiene, ¿no? Está la cuestión del voluntarismo, está quizás hasta cierto cinismo, o puede verse también este problema de representación, de modelos de representación de la realidad. O sea, ¿qué componentes tiene eso? Porque para mí lo del voluntarismo es clave, más culturalmente hablando hoy en día, ¿no?
No, después.
Yo creo que hay que definir un salto cualitativo, que es cuando en la necesidad práctica y en la sensibilidad emocional de una situación y en un proyecto de una persona o de un conjunto de personas, se llega a un punto de quiebre en el cual queremos buscar la disolución de las equivalencias. Queremos buscar, estamos dispuestos a aceptar soportar un transitorio vacío de categorías, y no reemplazar una cosa por otra. Porque la discusión acerca de las representaciones de la realidad, la discusión semántica, es una discusión para lidiar con el vacío transitorio. ¿Qué quiere decir el vacío transitorio? Es que vos estás, en un momento estás en el aire. Vos tenés que ser como un acróbata que salta de un lugar al otro. Y hay un momento, hay una foto, en un preciso momento, en el que vos estás en el aire. Es un vacío en el cual vos tenés que jugar. El problema de la sintaxis es que tiene esa capacidad de equivalencia y de contención. Es como una red de contención. El tipo este, cuando está pensando en una regla, o en una ley, o en un sistema, siempre dentro de la cultura central, quizás vos lo podés convencer a este tipo de que no se tiene que tomar más calditos. Entonces el tipo va a reemplazar una cosa por otra, pero el problema ahí es que no está el vacío. No aparece el sano vacío transitorio del pasaje, del reemplazo de todo un sistema de representación de la realidad. Simplemente el cambio de piezas, de fichas. El tipo que ahora se metejonea con la bicicleta, por ejemplo. Nosotros lo que tenemos que ver ahí es que hay un proceso de sustitución cultural. Hay un proceso de reemplazo. Es lo mismo que los indignados en España o lo que fuere. En donde hay un mecanismo en donde estructuralmente las concepciones se transan dentro de categorías más o menos homogéneas. Y entonces el tipo que ayer puteaba con Menem, hoy putea con esto, o que ayer votaba a Menem, ahora vota a Cristina y cosas así. Hay procesos de equivalencia, pero siempre dentro de un mismo estándar, dentro de un segmento, lo que podríamos llamar segmentos culturales, que lo que garantizan es el reemplazo de sintaxis por otra sintaxis, pero sin aceptar el juego del vacío, que es, vamos a rediscutir el lenguaje y los significados sin concesiones, de cero. Quizás vamos a llegar a la conclusión que el más poético y tierno de los gestos es un asesinato. Para estar dispuesto a llegar a esa conclusión, tenés que aceptar ese vacío. Tenés que aceptar ese vacío del salto. Porque vos es una singularidad, es un quiebre. Es un punto de inflexión. No es tan fácil cambiar una representación de la realidad por otra. Lo que sí es fácil y accesible y costeable es cambiar piecitas de decir, bueno, yo ayer estaba con los New Age y ahora me da más la onda budista porque estoy buscando y después estoy con Claudio María Domínguez y así. Podemos reconocer en la estructura de esos productos culturales cierta normalización, como que son compatibles con un sistema y son transables y son equivalentes en la medida en que no comprometen el fondo de la cuestión. Es decir, no todas esas cosas son como parten de algún consenso, tienen un denominador común, casi imperceptible, pero absolutamente determinante. Que es que no rompen con un sistema de representación de la realidad integral. Entonces son desplazamientos que son válvulas también de escape, porque nos permiten hacernos sentir o más comprometidos cuando decimos, bueno, voy a ir a un techo. A mí me sorprendiste mucho, Daniel López, que pusiste en Facebook Me gusta Jumbo el otro día.
Quería mi
LCD,
no sé qué me van a dar.
¿Viste que hasta Daniel López, el poeta de la independencia, el poeta, el amante de sui generis de almendra?
Y de la... por el valor que yo le doy a Facebook.
Claro, sí, ahora lo multiplicamos. Sí, lo vamos a multiplicar, pero hasta el poeta. Y porque acá, tremendo. ¿Vos te pensás que solo les saco el colo a ustedes acá? Acá todo, hay para todos. Es para todos, para todos. Yo cuando Daniel López, el estilista de los 70, de la máquina de hacer pájaros, ¿no? El presidente del club de fans de Cerú y demás pone Me gusta Jumbo en Facebook. Ahí eso nos hace reflexionar. nos hace reflexionar acerca de las cosas, ¿no? De la realidad. ¿Por qué? ¿Por qué vengo? ¿Por qué me acordé de tu obscena transgresión? Porque Jumbo a su vez le dice a la gente por que va a construir una casa más para el proyecto sin fin de lucro, un techo para mi país, si 10.000 o 50.000 tipos ponen como foto de portada la foto de portada de esa campaña en donde aparece obviamente el escudo de Jumbo. No, no, vos no hiciste, vos hiciste algo peor, porque lo tuyo no tiene ninguna contraprestación solidaria ni nada. A ver, ¿qué?
Solidaria para con él.
Vamos a hacer un pequeño paréntesis porque quiero preguntarle a Daniel López qué te dieron a cambio de poner me gusta a Jumbo.
Un porcentaje de ese sorteo.
Pero contanos, ¿cómo era la consigna? Poné me gusta y...
Participar del sorteo de una iPad o un televisor, ya ni me acuerdo, porque entré en otro también que era un iPad.
Eso, qué raro.
Había un iPad, un televisor y dos sorteos diferentes, y creo que entré en los dos, no sé en cuáles. Porque ciertamente el me gusta, salvo que fuera la asociación nazi argentina-boliviana, salvo esas cosas o... otras, yo no me molesta poner me gustas.
Por eso, para poner me gusta en Río Revuelto estuviste como 3 años.
Pero después que me dijiste que tenía un valor para otro, yo dije:
¿qué va?
Podría haber más que regalar.
¿Cómo funciona?
Un
bucle
mental para que todos
los
días ponga me gusta.
Impresionante. Pero bueno, con esto.
Hay que volver. Ahora hay que revolver. Volvé de Jumbo.
No tengo otro. Otra contribución a la parte seria del
esa lo serio. Bueno, a ver,
hay un tema que es el lenguaje, ¿sí? Y con ese lenguaje, modelándolo, hago una representación. Hasta aquí es un poco lo que estábamos charlando. La idea es rompamos con esta representación, pero digo, ¿hay que romper con el lenguaje o tenemos que usar esas herramientas? Porque me parece a mí que romper con las representaciones ya estructuradas, con ese no salirse del plato, hoy estoy con Menem, después estoy con Cristina, después estoy con Menem, después estoy con Cristina, siempre es como lo mismo, digamos, cada 10 años saco mi cacerola y golpeo contra lo que fuere, no importa lo que sea, es como un lenguaje que ya tenemos aprendido, son mecanismos que tenemos. Entonces yo digo, tenemos que reconstruir una nueva forma de ver la realidad apelando hasta la reconstrucción del lenguaje, ¿o no? Porque si no, me parece que le agregamos como demasiadas trabas a la comprensión, porque en última instancia lo que queremos hacer es transmitir. Digo, el lenguaje tiene ese sentido, que yo diga, exprese, piense o modele algo y que otro lo entienda, si no, no tiene mucho. Igualmente me imagino que hay debe haber una zona de autoconvencimiento y un lenguaje para dentro de uno, pero dando por supuesto que yo me entiendo a mí mismo. La pregunta es, ¿debemos usar las herramientas existentes o construir toda una sintaxis, una semántica y unos fonemas nuevos para poder describir estas nuevas formas de ver la realidad?
Yo creo que podemos usar el mismo idioma. Cuando hablo de lenguaje no hablo de idioma en este caso, sino en una acepción más semántica. Podemos preservar la sintaxis y tenemos que encontrar nuevos sentidos. O sea, yo creo que la batalla que tiene sentido dar, hay que darla en el términos de la semántica, no de la sintaxis, porque la sintaxis nos va a servir para hacernos entender. Pero lo que nosotros necesitamos es reconectar o recablear el significado de determinadas referencias conocidas y llevarlas a lugares nuevos, para poder establecer esta lucha de métricas y poder ver si tenemos nuevos objetivos, si tenemos nuevos sentimientos o no, o si tenemos viejos sentimientos postergados, o si tenemos algunas sensaciones o algunas perspectivas que en algún punto son muy evidentes o serían muy evidentes si nos tomáramos el trabajo de hacer esa combinatoria o esa rotación, ese pivoteo desde dónde ves las cosas, como para darle una recorrida un poquito más generosa.
Lo comento en este sentido, cuando haces el ejemplo de la huerta en el metro cuadrado, yo veo de fondo atrás siempre flotando la idea de la reducción de daños. Porque en principio yo diría, bueno, capaz que el flaco de esa manera tiene su tomate, que está tan ensuciado o sucio de los gases del colectivo como el tomate que va a comprar a la droguería. Lo único bueno es que él sabe qué, con qué agua le regó, qué le puso, qué no le puso. En última instancia, digo, es un escalón un poco mejor que ir a la droguería.
No, no.
Ahí entonces, no. Entonces yo digo, bueno, hay que ver qué hay en esa droguería.
Y claro, a ver, yo lo que estoy planteando con la figura
pero termino de... entonces yo digo, no, lo que pasa es que acá está operando otra cosa, más allá de la mera descripción de los gases del colectivo. Está operando esta idea de fondo de no produzcamos pequeños avances para conformarnos, sino rompamos y produzcamos un verdadero cambio. Esto que alguna vez discutimos sobre drogas y todas esas cosas. Entonces yo digo, bueno, acá hay un cambio de paradigma que es bastante más brutal que el hablar de los colectivos y cosas. En ese sentido me parece que se complejiza esta manera de ver la realidad, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Para empezar, lo que diría es, a ver, yo no puedo asegurar que el tomate ese va a ser, o sea, taxativamente que va a ser peor al... más contaminado que el de cualquier verdulería. Lo que sí ponía la figura esa para plantear que hay una probabilidad importante de que sí, de que sea, porque más allá de que los agroquímicos te ahorraste ciertos agroquímicos y demás, el nivel de contaminación que te da el estar expuesto al tráfico en el microcentro es absurdamente más importante que el de los agroquímicos. Es decir, son cuestiones de magnitud relativa, no tiene ningún...
Yo había entendido al revés, creía que el tomate de tu huerta era un poquito mejor y que era como una especie de sedante. Es decir, si pudiéramos medir objetivamente qué tomate es mejor. Y resulta ser que, contra tu intuición, el tomate de la huerta doméstica es mejor. Ahí sería como una especie de gradualismo, ¿no?
Claro.
Un avance sutil.
Claro.
¿Eso sería algo pernicioso
en
cuanto a que mal canalizaría las fuerzas de la revolución? ¿O...? Es decir, nada, la discusión está tan...
Yo creo que depende de cuál es el brain print o la conceptualización que vos tenés de ese cambio. Si vos sos consciente de que diste un paso muy pequeño, o diste el paso que en realidad representes, está perfecto. Porque después te tenés que bancar, bueno, al final, yo estoy haciendo la huertita, todo eso, lo publico en Facebook, me hago el sustentator, al final avancé un décimo. Bueno, hacete cargo de eso. Si vos estás de acuerdo, podemos consensuar que no alcanza con avanzar un décimo, que tenemos que resolver en serio los problemas, bueno, es algo, por lo menos es honesto. El problema es que con esto ya voy. Por un lado, hay serias chances de que que sea inclusive contraproducente. O sea, de que inclusive sea peor, eso es lo más increíble. Pero aparte, el concepto que en esta onda simplificadora, en esta emocionalidad perturbada por la complejidad y tan sedienta de soluciones universales, ¿no? Y de una accesibilidad lisa y llana, yo creo que se le da un concepto de una victoria y de un orgullo y de una significancia que es casi imposible que se corresponda con la realidad.
Quizás por eso entiendo como razonable algo que planteabas acerca del vacío. Y te quiero preguntar ahora, pero a ver si estamos de acuerdo. ¿Vos considerás como muy factible la hipótesis de que aún esclareciendo el riesgo altísimo de la huerta en el metro cuadrado, eso no alcance para un cambio de paradigma o para un cambio en la representación de la realidad, sino que, en todo caso, podrá luego uno encontrar una sustitución de ese fenómeno en otras conductas que, en nombre quizás de una progresión o de un avance, puedan significar tranquilamente un asesinato? Y eso, lo que interpreto que vos planteabas, es que tiene que ver con la falta de ruptura que yo te quiero preguntar, ¿qué forma tiene ese vacío que vos describís como necesario para catalizar esa transición en esa representación de la realidad?
Yo creo que el vacío es el lugar en donde vos vas a construir y vas a llenar de materia. Y vos tenés que poder llegar a ese vacío del mismo modo que planteábamos la necesidad de tener en un proceso de fuga y de destrucción de los tiempos, de panoramización, de conexión abstracta, digamos, como para poder a partir de ahí hacer emerger proyectos y actividades diferentes, que para eso primero necesitabas la mesa junto a la ventana del bar. Ese es el vacío del que estoy hablando. Hay una relación entre una emocionalidad, una sensibilidad de conectarse con una capitalización y abstraerse de los relatos contaminantes de la cultura central, y ese vacío, esa disponibilidad, esa disposición en realidad a decir, a tener la hoja en blanco y decir, yo acá voy a empezar a dar los trazos de un proyecto totalmente diferente, de una manera de moverme totalmente diferente. El vacío es un vacío también respecto de la sensación de compañía social y de la universalidad o eventual aplicabilidad de los cambios o de las medidas que tenés que tomar al resto de la gente. Porque una de las cosas que lamentablemente se refuerza, por eso iba a lo de la campaña de Jumbo de Un Techo para mi País, es la idea de que cualquier cosa que vos emprendas y que sea realmente buena y aportante para el mundo, tiene que ser algo que fácilmente puedan hacer todos. Y eso es lo que hay que romper, muchachos. No necesariamente es para todos, no necesariamente fácil, no necesariamente, no es tan fácil como poner un me gusta. No es que vos le vas a hacer bien al mundo, por eso es una gran perversión eso, de juntar 50.000 tipos, aparte de que es una vivada, porque no hay relación entre lo que le sale a Jumbo construir esa casa y la publicidad que obtiene, la visibilidad que obtiene. ¿Sabés lo que son 10.000 tipos que lo ponen en su portada? Multiplicá 10.000 por la cantidad promedio de amigos que ven y demás, y tenés un público gratis, y te tuviste que poner con una chirola, que para Jumbo hacer una casa para mi país. Una solución habitacional para mi país, una ventana para mi país. Entonces yo lo que te planteo es la relación que hay entre todas las cuestiones que venimos hablando, las condiciones que tiene que haber para acceder a un relato, acceder a la construcción de lo estructural, cuál es esa sensibilidad y cuál es la disposición y la relación semántica con esa lógica. Vos tenés que dar un paso semántico, tenés que estar dispuesto a ver que lo que pensabas que era un beneficio era totalmente lo contrario. Eso implica una apertura mental monstruosa. Estamos acostumbrados a pensar que lo bueno, bueno, de última será más o menos bueno, pero no puede cambiar de signo. No puede haber una trampa siniestra, digamos, que de repente te deja en un lugar totalmente deformado, que vos pensabas que estabas haciendo el bien, el tipo pensaba que estaba haciendo algo bien por la ciudad, firmó la resolución, y si ahora se despertara y viera lo que pasó, diría que nunca pensé que las cosas podían darse de esa manera. Bueno, y esto es lo mismo, y para eso hay que poder jugar con el vacío, hay que poder jugar con el vacío, y el vacío es la transición, el lugar que hay entre una representación y otra representación. Si no tenemos el vacío, si no podemos sentir el vacío, si no podemos sentir, como el otro día les planteaba que había que poder sentir el vértigo del tiempo, de cómo te están desguazando. Sentir el vértigo del tiempo es lo mismo que sentir el vacío de la semántica. Tenés que poder sentir el vértigo del vacío de la semántica. Aceptar el viaje y la aventura de considerar que todas las categorías que vos tenías en la cabeza estaban todas mal. Pau.
No, que es importante esto, ¿no? De empezar a evaluar otras métricas, porque inclusive yo me encontraba pensando mientras hablábamos lo de la huertita, decía, bueno, ok, me puedo imaginar un montón de gente que o no tiene las herramientas, o no le interesa, o por pericias o impericias propias, no puede visualizar ese cambio de paradigma más profundo. Pero mientras otras personas buscan ese cambio de paradigma, no me parece mal. Digo, bueno, ¿qué hacemos mientras tanto? Y bueno, que tengan la huertita, que mejoren ese poquito. y cuando uno empieza a medir que tal vez ese poquito conspira para que cada vez más gente piense en un cambio de paradigma, y ahí ves cómo cambia el signo una actitud que desde una métrica, desde una semántica, puede ser algo positivo, por más que sea mínimo, a algo negativo, y es súper, o sea, te cambia la manera de ver y de evaluar las cosas, porque es cierto que uno cae constantemente en la tentación de evaluarlas como un continuo desde lo bueno a lo malo, y entonces están en algún lugar y puede evaluar si es mejor o peor que otra cosa, pero no puede, provoca una disrupción mental el imaginarse algo que lo ves desde un lado y es positivo y girás al otro y es negativo, ¿no?
Quizás hace 40 o 50 años había muchas menos reglamentaciones para definir qué le tienen que dar de comer a los chicos en los colegios. Había muchas menos reglamentaciones, muchos menos cuidados en la cocina, muchos menos de todo. Ahora, ¿por qué tiene que ser esta chica que desde su instinto pícaro se da cuenta o tiene la sensación de que es una basura lo que le están dando? Con muchas más normas, mucho más ISO 9000, mucho más nutricionista pago, mucho más presupuesto en no sé qué cuánto, ¿viste? Mucho más asepsia en un montón de aspectos, y es una basura, probablemente mucho peor lo que están comiendo ahora que hace 40 años. Entonces, ¿de dónde viene ese gesto desfachatado de decir, no, yo no me voy a quedar tranquilo con esa métrica? Porque cualquier pitufo te diría, ay no, porque fíjate que ahora en los últimos 40 años, claro, antes no había esto, lo otro, ahora nosotros tenemos nuestros profesionales, nutricionistas, que preparan, y tenemos nuestros legisladores, y los tenemos desde el Ministerio de Educación, que obligan a las escuelas a... Todo mentira, todo mentira, todo mentira, muchachos. Y pero a eso no hay que esperar tener esa desfachatez, esa viveza casi criolla, de agarrar y decir, ¿y esto no será todo mentira? Voy a sacarle la foto de esto porque esto es mentira. Esto es una porquería. Porque las cosas dan más vueltas, las cosas son complejas. Vamos a ir al gran tema del segundo semestre, que es la complejidad. Y tenemos que salir a intervenir en esto, porque en Facebook y en la cultura nos está matando esta onda de la simplicidad, muchachos. Nos está matando. Y esto tiene es como 50 bombas atómicas en la cultura. Si nosotros seguimos acomodándonos a la idea de que todo tiene que ser simple, todo tiene que ser universal, accesible, equivalente, cómodo, happy, gracioso, no sé qué, digamos, no. Y esas son las... hay una correlación directa entre ese voluntarismo mecanizado y multiplicado masivamente en millones de personas que lo practican, y estas deformidades resultantes, este velódromo posapocalíptico, este potaje siniestro en el año 2012 en una escuela, son todas panoramizaciones de algo que está mucho más accesible. Nosotros podemos llegar a esas conclusiones fácil, pero tenemos que tener tenemos que para eso atravesar el vacío. Tenemos que atravesar el vacío, tenemos que decir, bueno, a ver, supongamos que todo esto es mentira. Porque da vértigo decir eso. ¿Estamos dispuestos a plantear la hipótesis de que buena parte de las cosas que son como la contención, la calidez, es acogedora una representación de la realidad? Sobre todo una que hemos usado mucho tiempo, como ese gamulán gastado. Entonces ya, viste, por más que técnicamente no abriga mucho, pero emocionalmente sí abriga, ¿no? Nos hace sentir más cálido de lo que en realidad estamos. ¿Estamos dispuestos a realmente medir la contención de esas cosas y a atravesarla, a cuestionarla, a realmente revelarnos? Revelémonos, porque acá más de uno... de nuevo, que no nos pase como a los japoneses, que se quedan tranquilos que porque el ministro les dice que pueden estar a 15 kilómetros, se quedan a 15 kilómetros. Y 6 meses después dicen, no, en realidad estaba equivocado, había que estar a 180, o había que irse en balsa, viste, había que rajar. Y el tipo, uy, qué lástima, ¿no? Que el funcionario se equivocó. No, hay que ser más pícaro, ¿no? Ahí es muy bueno.
Voy a aprovechar varias cosas que dijiste. Esto último que decías de que no sé a qué vaya a pasar como los japoneses, bueno, por ese grado lo que están haciendo, no sé si vieron, mandé hace un par de semanas una nota de que justamente, dado que no se puede confiar en las autoridades, ahora están desarrollando un dispositivo que cada individuo puede tener en su celular que detecte los niveles de
celulares de radiación. Sí, con contadores
que... Exacto. Sí, después sí, otra sí. cosa que decías, que bueno, y la verdad que me dan muchas ganas de llegar a esa parte del semestre donde hablemos del tema de la complejidad, porque con esta onda que vos describías, Char, de cómo pega la cosa de la vida simple y bueno, toda esta simple lifestyle, no sé si vieron, pero la nueva campaña en la línea Revolvete de Clyde, las gráficas que están poniendo son no te compliques más, la vida sin peros, la vida es más simple. Y bueno, nada, volviendo en verdad a una cosa que yo me había quedado enganchada, que más o menos como que quería plantear, preguntar, es lo siguiente. Yo pensaba en esto de como estos juegos de equivalencia que te propone la cultura, ¿no? Que vos planteabas, Char, esto de agarras un componente, lo sacás, pones otra cosa, pero en definitiva te estás moviendo siempre con la misma métrica, en el mismo, espectro. Y yo pensaba en que quizás antes ciertas publicidades, ¿no? Ciertas campañas apuntaban a, ponerle, idealizaban mucho esta cuestión del ideal, el hombre, la cosa romántica. Me acordaba de una campaña que de hecho comentamos creo que hace 1 o 2 semanas acá, que es la de Gancia, que justamente invierte. Entonces, el eslogan que te tira es, mientras encontrás al ideal, conformate con el resto, ¿no? Y como que,
divertite
con el resto. Entonces lo que pensaba es, bueno, en definitiva acá estás tomando un componente, lo estás sacando y estás poniendo otra cosa, pero te estás moviendo en lo mismo, en esta cosa de la búsqueda o el encontrar el ideal. Lo que yo no entiendo bien es como que digo, bueno, ¿cuál es el gap que te lleva desde la representación a la estructura? Porque digo, ahí estás hablando de representaciones de la realidad que estás intercambiando, estás hablando de modelos, de paradigmas concretos, ¿me entendés? Como que, digo, bueno, estás hablando de las dos cosas, estás hablando de la representación de la realidad, de cómo la ves, pero digamos, detrás de eso también hay una idea, y una idea es una forma de vida, o sea, ¿entendés? Como que me confunde un poco de qué estamos hablando de representaciones, estamos hablando de intercambiar algo más que eso, que tiene que ver ya con formas de vida en concreto, con modelos, una cosa lleva a la otra, las dos cosas son lo mismo, no sé, como que...
No, a ver, todo, es un set de cosas, vos tenés que cambiar todo, un conjunto de elementos que son básicos para tu funcionamiento biocultural, y tenés que ser consistente e integral en ese cambio. Entonces, la representación de la realidad es un aspecto clave, porque muchas veces parecería que nuestros conceptos, nuestras ideas, nuestro lenguaje para hablar las cosas no son tan importantes. Importan más las cosas prácticas o una especificación más técnica. Y en realidad es un lugar estratégico. Hay que poder cambiar y hay que defender el sentido de las palabras, de las cosas, y hay que ver lo que está pasando. En esta publicidad de Gancia One que vos mencionás, que es un híbrido, en realidad yo diría que es una especie de injerto, de intermedio entre lo que sería un espíritu Sex and the City más avanzado, más gringo, total, y la mojigatería latinoamericana. Es como un engendro intermedio en donde uno dice, bueno, no dejo de ser conservador en el largo aliento, por eso mantengo la estupidez de el ideal y el hombre ideal, ¿no? Y mantengo es terriblemente conservadora esa publicidad porque connota que el idiota o el tipo que es tiro al aire o que es el mediocre se define primero porque no se encuentra con la universidad, que es algo que cualquier persona con corazón y con dos de frente hay muchas chances de que le pase eso, ¿no? Decir que es un mediocre, el tipo que no tiene feeling con la universidad, es una barbaridad de gente probablemente muy resentida, que justamente apelan a ese conservadurismo y dicen, bueno, el tipo mediocre, pero que aún así tiene onda, vamos a divertirnos, la piba se va a divertir con el flaco, que es uno del montón, hasta que llega el ideal, que probablemente se lleve bien con la universidad, ¿no? Por eso te digo que es un engendro un poco desactualizado. Gracioso lo de este chico le apunta al piso y le erra mientras tiene la nana en la mano, muy bueno eso, pero después culturalmente es un engendro que atrasa, porque hoy por hoy, si realmente viviéramos en un país que todavía no tuviera esta cosa sudaca, si viviéramos en un país un poquitito menos atrasado culturalmente, ya directamente no tendrían el tupé de hablar de la estupidez de la universidad y del hombre ideal. Hubieran pasado a algo un poquitito más canchero y más
pero muy acorde para esta
para acá está bien, porque estamos, es como que es lo que hablamos la otra vez, esta cultura hoy no te la compro ni ahí, entonces yo nominalmente te voy a decir que no, estoy desintegrado, me bajo de esto, y mientras nos encontrábamos la pasamos bien, no sé qué pensábamos, no sé, el tiempo dirá en 5, 10, 15 años qué hago de mi vida, no sé. Pero la de surfear el aire es algo que es realmente... Es un punto de encuentro en donde la chica con pretensiones y el tiro al aire se pueden encontrar naturalmente y puede pasar un buen rato. Pero todo esto iba al hecho de que las cosas que hay que cambiar son un montón de cosas y hay que encararlas integralmente. Porque todo está conectado. Entonces, si vos decís, ay no, porque yo ahora soy sustentator y ahora soy consciente de no sé qué, pero sos un tremendo pitufo y estás seguro que estás contaminando más con las pelotudeces que debes hacer, porque si vos te bajás de la bicicleta para hacer macanas, ¿me entendés? Mejor comprate un tractor o un arrastrojero y tirá humo por la ciudad, que probablemente vas a hacer menos daño, y sobre todo no vas a tener esa cosa tan naif, tan tonta, ¿no? Tan tontuela, da.
Muy básica.
Algo que es un precursor del fascismo, del autoritarismo y de la violencia, ¿eh? Esa ingenuidad, ese candor desubicado, idiotizante, yo creo que está muy relacionado a jugar un riesgo del autoritarismo y del fascismo, porque digamos, de ahí a una desilusión infantiloide y a una explosión, o mejor dicho, una implosión de todos esos sistemas, todos esos valores, pues está generando un montón de gente que piensa, que simbólicamente va construyendo su castillito de naipes sustentable, no sé qué, y piensan que son más o menos cool y no sé cuánto. Y cuando venga el huracán, que yo no sabía que el huracán del 4 de abril estuvo entre F1 y F2 en la escala Fujita, ojo, ¿eh? Cuando venga el huracancito F1, ¿viste? Te pasa así y te tira...
En el centro de...
No, hoy leí el informe del Servicio Meteorológico Nacional. Cuando viene... Y después te vas a quedar con toda la estructura destruida, y eso es violencia, eso es resentimiento, intolerancia hacia lo genuinamente distinto. Guarda con eso, son fachos, son los verdaderos fachos, son los fachos de la diversidad, son los tipos que justamente van a gestionar los límites de las culturas emergentes, y tienen el trabajo más sucio que hay que hacer, que es conducir una época de desguace y de pasaje a lo inorgánico. Mamita, los tremendos monos, los tremendos comisarios políticos de la cultura, o comisarios culturales, podríamos acuñar el término, los comisarios culturales, las manzaneras culturales sustentators que va a generar esta época, ¿eh? Todas en bicicleta y demás, pero te van a llevar, van a estar reactivas y no quieren que le saquen ese candor que esconde el peor de los autoritarismos, y contra eso tenemos que ir y tenemos que pegarles donde más le duele, tenemos que ir y tenemos que ser inteligentes estratégicamente como política cultural. Nosotros acá estamos conspirando, y desde este centro de la independencia cultural único, desde este comando, ¿me entendés? Tenemos que pegar en esta guerra cultural, tenemos que pegar donde más duele, tenemos que ser vivos. ¿Y qué es lo que más le duele? Si vos le sacás del mundo simple, happy, happy y demás, si vos metés la complejidad, ya está, se acaba. Todo depende de eso. Todo depende de eso, porque si vos lo demostrás que vos necesitás una herramienta compleja, que sea el mar de la complejidad el que pruebe la calidad del muelle, vamos a ver qué cosa queda aquí, qué cosa queda parada. Toda esta cultura la tenés que tirar. Toda esta cultura está sobre la base de una ingenuidad y de algo siniestro. Entonces, vos tenés que decirme, tenés que ser compatible con la complejidad. Vamos a discutir y vamos a generar la primera reivindicación métrica en cultura, que es inaugurar. Primera división, ascenso. Ascenso es hippies. Ascenso es todo, no, todo lo que sea simple, vidas de simples, ascenso. Y vamos a decir, bueno, el que quiere una vida compleja, bueno, es otra categoría. Si queremos, no la llamemos ascenso y llamémosle azul y rojo, ¿no? Para que no haya. Pero son categorías distintas, muchachos. Si yo te pido complejidad, vos no me podés venir con la huerta de un metro cuadrado o con la bicicletita y la sonrisita y la pose hippie porque no vamos a ningún lado. Acá hay que pegar, acá hay que ganarle a los japoneses, hay que ganarle a Moreno, al velódromo, al nutricionista, a los personajes. Esto es como Batman, ¿viste? Que tenés los distintos personajes, al guasón le tenés que ganar, bueno, al acertijo. Bueno, esto...
Todas las complejidades son parte de la complejidad real. Porque yo también imagino como un elemento desmovilizador de todo esto la aparición de complejidades falsas. Del tipo que dice, no, lo que pasa es que el problema tiene esta huerta, tiene que hacerle una cobertura, un domo de plástico perforado con micropor, bueno, empiezas una historia y la pregunta ¿es esto lo que queremos? ¿Es esto la complejidad? O la complejidad que aludís es de otro orden. ¿Se entiende lo que planteo? Porque yo tengo la sensación que el ser humano encuentra siempre maneras de desmotivarse hacia lo bueno y dice, no, esto es imposible, ¿a qué me voy a embarcar? En ir caminando hasta África si hay un océano y no hay forma, no hay vínculo físico. Después otro me explicará que en algún momento del invierno en Alaska podré cruzar, no sé qué haré. Es esto lo que me planteo, digo, cómo también desarmar ese espíritu boicoteador de las buenas, en realidad no son intenciones, sino simplemente descubrimientos de la realidad, del sacar el velo y ver la realidad en vivo de la manera más cruda posible.
Sí, obviamente que todo es relativo, quizás. La huerta de un metro cuadrado que aparte el tipo para tratar de mejorarla le pone un montón de sistemas, le suma complejidad respecto a la que no tiene esos sistemas. La pregunta es si no es un máximo local de complejidad en un valle de complejidad. El valle de complejidad estaría dado por la idea de que si hay una solución, tiene que ser una solución que yo pueda tener en un metro cuadrado y de que tiene que ser algo individual, barato, accesible, digamos, directo, que tiene que ser simple en algún punto. Y yo creo que esa es la batalla cultural que hay que dar. Es decir, si el tipo genera, si hay algo que se puede hacer efectivamente con esas prerrogativas, hagámoslo. Yo no estoy en contra de la universalidad o del acceso. Lo que yo estoy en contra es de considerar, de naturalizar la universalidad, la sencillez, la poca elaboración, que lo terrible es que estas cosas tienen esas características porque la idea es que encajen con todo lo demás, que no haya que cambiar todo lo demás. que nosotros podamos tener las mismas vidas precarias, las mismas vidas disfuncionales, con nuestros mismos trabajos, con nuestras mismas relaciones, con nuestras mismas actividades, todo eso, y que le agregás en un slot, le agregás una plaqueta para, bueno, aparte, arreglarte con el, nada, la huertita o comer no sé qué, mejor. Pero son todos parches que no son, no apuntan a una revaluación de si no es todo, no está todo chino, si no vivimos realmente mal, pero en lo profundo y en el diseño global de nuestras vidas. Entonces, por eso yo creo que la complejidad es una función que puede tener máximos locales, mínimos locales, tiene valles, montañas. Tenemos que tratar de tener la mayor perspectiva posible para no caer en un máximo local, para no pensar que, ah, mirá, yo complejicé y acá llegué a lo máximo de complejidad y acá empieza a bajar. Y uno dice, bueno, pero espera, ¿en dónde estás parado? ¿Consideraste otras cosas? ¿Saltaste al vacío de otras representaciones de la realidad? ¿Consideraste la posibilidad de que el lenguaje esté mal, de que tengas un concepto mal, de que estés pidiendo demasiado poco? Lo bueno de esto es que hay una gran ayuda que viene, que acude a este desafío, que es que lo estructural y la vida, la misión clarificadora, despabilante, digamos, de dotación de una gran lucidez, que es la defensa inmediata de la vida y de la vida propia, clarifica y simplifica dentro de la complejidad un montón de cosas. Es como que te obliga a no distraerte. ¿Sí? Es como que genera un ordenamiento brutal, relativo, ¿no? Porque te da una misión y te da un ponderador muy poderoso para indicar, bueno, a ver, sea lo que sea que estás construyendo, vos me tenés que demostrar, tenés que estar alineado a la vida y por ende a lo estructural. ¿Por qué? Porque yo necesito lo estructural para defender la vida. La estructural va a ser la representación de la realidad sólida que yo trato de componer para poder garantizar los procesos orgánicos e integrales de la vida. Entonces, de repente, a nivel cultural, emerge algo que te da una motivación, y te da un objetivo, y te da un ordenamiento que rompe con el imperativo de distracción típico de la cultura central. Porque la cultura central, al no tener un imperativo de defensa de la vida del individuo, entra en el territorio del amateurismo, de la poesía, de, y bueno, como no voy a defender sólidamente nada, bueno, la discusión es cómo decaigo de una manera que más o menos me guste. Y bueno, entonces ya son todas discusiones más light, que eran todas las discusiones que podíamos tener hasta ahora. Ahora, cuando de repente aparece ese absoluto, esa estructura imponente, indisoluble, ¿no?, inevitable y tan esclarecedora como la posibilidad de la defensa profunda e integral de la vida, todo se aclara. O no todo, pero uno está en un contexto, desde el punto de vista del sentido de la orientación, la visibilidad, que es algo nuevo, es una categoría distinta en cuanto a la sensación de confusión o a la sensación de determinación o de motivación. Todavía no hemos aprendido a sentir o a concebir qué es lo que puede hacer un hombre estructuralmente motivado. No tenemos ni idea. Porque hasta ahora todas las motivaciones no eran estructurales. Pero ahora vamos a tener que dimensionar hasta dónde puede llegar un hombre motivado por lo estructural. Motivado por la práctica y por la complejidad, por la búsqueda incesante de la defensa de su propia vida. Y eso yo creo que plantea un escenario nuevo.
Sí, es muy loco. O sea, es muy loco pensarlo, pensar que ahora uno va a tener que empezar a visualizar y a preguntarse respecto de esto en el contexto que digamos que ves todos los días en la calle, en Facebook, pero no, sí, tiene todo el sentido del mundo. Digo, veo que todo va contra la complejidad, contra lo estructural. Entonces, no sé de dónde surgiría esa motivación, sacando, obviamente.
Oh, es medio Jedi lo que te voy a decir. Tenés que usar el. Medio Protoss, pero tenés que usar el vacío.
El vacío mismo.
Claro, tenés que usar el vacío para poder tomar la distancia y ver. El absoluto del tiempo y de la vida, y ahí tenés otra fuerza, tenés otra motivación.
Una pequeña excursión al mundo de los griegos. Ellos valoraban el ocio creativo, de hecho, negocio es la negación del ocio. El negocio era considerado de las clases más serviles, estaban los comerciantes y todos esos. El filósofo tenía ocio y a partir de ahí pensaba. Y el otro, la otra estación en mi pasaje por Grecia. Creo que una de las bases de la estructura de la ciencia occidental está en que no se hace ciencia de lo particular. Entonces, estás obligado a dar soluciones globales, generalizadas. A veces hay que romper ese pilar y decir, bueno, se puede hacer algo.
Creo que queda con un cuadrito, lo dejamos así a Daniel López cerrando.
Fundido negro.
Fundido negro. Última reunión. El jueves que viene no te podés perder la última reunión acá en Exactas. Hasta luego.